supuesto, Radio AMLO,
la voz de la resistencia civil pacífica,
jamás nos podrán callar.
Ese hombre que por hechos o por dichos he respetado tanto.
Hemos roto con tu ayuda el cerco informativo y nuestra tarea es que estés debidamente informado.
Porque esos ejércitos represores podrán derramar sangre, pero jamás mis ideales. Mis ideales.
Que casi va solo cuando desnudó aquella emoción que ahora es de todos. Debiera olvidar. Casi va solo cuando conquistó el cetro que hoy le ciñe a coro. Ese hombre que por hechos o por dichos es escuchado tanto. Ese hombre que por dichos o por hechos es contemplado tanto.
Radio AMLO transmite para ti 24 horas del día, los 365 días del año, porque queremos un México mejor.
Un México mejor.
Un México más nuestro. Más nuestro.
Un México más justo.
Porque un México mejor y mayor informado es un México menos manipulable. Radio AMLO,
la voz de la resistencia civil pacífica.
La izquierda, eleva, 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 eleva.
Recuerde que da como una razón alumbra de veras.
Radio AMLO, la radio que llegó para quedarse. La número uno.
Radio AMLO presenta.
Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial.
La hora del amigo y las comadres.
Me quedé solo y triste.
O más bien hoy, con muchos compadres.
Encontrar el motivo del enojo que había.
Con la voz de la doctora Corazones, que ya llegó. Los comentarios del Inge Varguitas, que también ya llegó. Y en la conducción, Casimiro John Travolta. Y todos cantamos así.
Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial.
¡Falta el grito!
¡Salud, comadre! ¡Salud, comadre! ¡Salud, comadre! ¡Hasta el no verte, mi alma! ¡Salud, comadre! ¡Hoy tequilita, 50 años! ¡Salud, comadre!
¿Sabes? Todos esos días que no te vi, me sentía triste. Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel flamoyán. Cuando regresábamos a casa los recordé, lo añoraba. Pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar. ¡Qué bueno!
¡Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial!
¡Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien! ¡Ay, oh, qué gusto de volverte a encontrar! ¡Qué bien! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Ahí viene el solito!
¡Un solo,
compadre! ¡Apenas que está al banco, compadre! ¡Échale para acá, compadre! ¡Ahí está el banco! Aquí todos podemos, aquí todos podemos, señores. Oye, pues buenas tardes, ya no se repite esto, ¿no? ¿Verdad? ¿Esto está grabado? ¿Está grabado? Este programa grabamos hace como ¿cuántos años?
Ajá, antes.
Bueno, pues saludos a todos ustedes. Bien, en el 2015, ¿verdad?
2015
está grabado este programa. 14. Ay, de veras.
29 de febrero del 2015.
29 de febrero del 2015.
Que no hubo.
Sí, no, está bien.
Apenas va a ser el bisiesto.
Ah, sí, el bisiesto, ¿no? El que está ciego, pero luego es siesto. Oye, pues buenas tardes, muy buenas tardes desde aquí, desde este inframundo citadino. No, hombre, citadino no. Desde la contestatoria, no, tampoco. Desde la industrial, doctores. Cuna de la revolución de este nuevo siglo, en donde seremos la capital de la aventado Estado 32.
¿Eh?
¿Cómo dijo compadre Suárez del Real que se podría llamar?
Cuauhtémoc Titlán.
Cuauhtémoc Titlán. Yo vengo a dejar mis cositas ahí en Cuauhtémoc Titlán.
Se oye bonito. Y otro compañero dijo, hizo la propuesta de que sea mexica.
Mexica. No, sí, eso sí estuvo bien, ¿verdad? Sí. Mexica.
Eso parece que está teniendo aceptación.
No, es mejor mexica que Cuauhtémoc Titlán.
No, Cuauhtémoc Titlán.
No, es que parece que desde sí, no va a aparecer no, guajolotero, ¿no? Va, súbale, vamos a Cuauhtémoc Titlán. Oye, pues no. Bueno, pues saludos, buenas tardes. Ya está aquí la doctora Corazones. ¿Qué huele, carnala?
Hola, carnalitos, carnalitas. Con el cariño de siempre, hoy jueves 11 de febrero, con toda la energía, con toda la alegría para continuar esta resistencia civil pacífica. Tenemos un montón de cosas que platicar con ustedes, cosas buenas dentro de todo este mar de cosas tristes, malas, que también han ocurrido en estos días, ¿no? Pero estamos aquí muy contentos de saludarlos, tenemos invitado de lujo en este momento ya con nosotros, y bueno, el gusto de que ustedes también estén ya con nosotros. Al ratito vamos a saludar a todos, pero por favor, ayúdennos todos a correr la voz. Están escuchando Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
Sí, sí, es cierto, y aquí el Inge Varguitas, ¿qué hubo, carnalito?
Un verdadero placer a todas y a todos.
A todas y a todos.
Con gusto, con cariño, con admiración, más que admiración, una cosa que siento muy especial para todos ustedes. Cariño inmenso, y guardo mis comentarios porque los quiero mucho.
Sí, no, hombre, ya estás de coqueto, hombre. Tú siempre
placer,
de coqueto.
Un placer. ¿Y con decía todas y todos ustedes?
El filósofo de Tamaulipas, compadre.
Don Rigoberto Tobar, que en paz descanse.
Sí, sí, sí. bailando ahí en.
El gran filósofo de Tamaulipas. Oh, qué gusto de volverlos a ver, saludarlos y saber que están bien.
Sí, sí, es cierto. Y bueno, y de lujo. Y tenemos invitado hoy, señores, señores, que llegó muy temprano. Llegaron muy temprano aquí, puntualísimos. Y bueno, el director del Museo Casa de la... ¿A poco es el director del Museo de la Casa de Memoria Indómita? Jorge Galvez.
Galvez. Me faltó el acento.
No, por fin, comadre. No, ya sabes escribir, hombre. A ver.
Esta secretaria.
Qué linda. No, pues qué linda secretaria es la que... Oye, pinche frío está cabrón.
Está duro el frío.
Bueno, tú porque vienes de la calle, mano, pero... Pero mira, mira. Mira, tócame, sí. Tócame, estoy muerto.
Parece una paleta. Y más aquí en la cueva.
Sí, 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 en la cueva. Pues estamos hasta el inframundo, compadre. No, estamos en el inframundo. Oye, pues Jorge Galvez.
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 Güey.
Sí, sí, perdón. Perdón. Jorge Galvez, director del Museo de la Casa de la Memoria Indómita. Oye,
pues. Pendiente. A ver, déjame decirte. Tenemos pendiente una visita a la Casa de la Memoria Indómita. Sí. Quedamos de que vamos a ir y que luego de ahí vamos a desayunar a chupar, ¿no? Ahí, porque ya la Utopía ya la cerraron. ¿Se acuerdan que yo los había invitado después de ahí a comer a la Utopía? Pero ya está cerrada. Supuestamente.
¿Era gratis?
No, pero yo invitaba. No.
Por eso, si es gratis. Si es gratis. Entonces si voy. Si voy. Ya la cerraron. Vale madre.
Bueno, yo. Era gratis. Y aprovecho antes de que se me olvide a nuestro jarrito de Tlaquepaque, ay, si nos está escuchando.
No, ya no nos escucha.
Ya no nos escucha.
No, hombre, no, se peleó, se enojó.
Pero conmigo no,
se
querido,
puso sus moños.
Querido Hernancito, querido Hernancito.
Pero se queda grabado
por
aquí.
Favor.
Mándale un mensaje.
Sí, te mando un saludo a ti y a la maestra Mari, porque creo que una de las visitas pero que tienes que programar, a la que tienen que programar los dos a la brevedad, es precisamente al Museo Casa de la Memoria Indómita, porque ellos, que su programa se llama Movimientos y Movilizaciones, tienen que conocer este museo, que es pues uno de los más importantes en lo que respecta a la memoria del movimiento democrático y la represión, desgraciadamente.
No, pues bueno, está pues, la invitación ya, para la un invitación para un programa, un programa ahí,
programa,
¿no?
Ahí desde el museo,
un programa
contigo,
de la memoria indómita.
También para que desde ahí transmitamos en vivo, y vas a ver que nos hablan de Estados Unidos, de muchos lados, Canadá, Turquía, entonces para que lleguemos a todos
desde
esos lados.
Xochimilco, ¿no? Imagínate, ¿no?
Xochimilco,
Cuauhtémoc Titlán, sí, de Cuauhtémoc
Titlán, Izcalli, de Nesa, de todos lados nos escuchan,
sí,
¿no?
Un país llamado Nezahualcóyotl también. Oye, pues Jorgito, tú estás risa y risa, compadre. Pues buenas tardes, ¿qué huele, carnal?
Buenas tardes, camaradas, aquí pues agradeciendo la invitación, ¿no? Y saludando a todos los camaradas que nos escuchan.
Sí, oye, el Museo de la Memoria Indómita, ¿ya cuánto tiempo tenemos?
3 años, es un museo dedicado a la detención, desaparición, sobre todo a rescatar la lucha del Comité Eureka, y la motivación de esa lucha, que es el rescate con vida de sus hijos, detenidos, desaparecidos por el ejército mexicano desde los años 70, los 80, gran parte de los 90, es una no es casual estas desapariciones ahorita, sino que es un hecho continuado, es el terrorismo de Estado. No podemos, no decimos nosotros una repetición de la historia, porque esto no ha tenido ninguna pausa. Entonces a eso es a lo que se dedica el museo, a hacer visible esta lucha. Es la historia oculta, la historia que quieren tapar, como lo está haciendo ahorita Osorio Chong, no permitir el acceso al Archivo General de la Nación en lo que se refiere a la década de los 70 y 80. Porque en esos documentos que hay ahí, ellos mismos se incriminan. Entonces, prefieren...
Incriminan a ellos mismos.
A ellos mismos.
Exacto.
Ellos mismos. Entonces, ese es el temor que tienen al juicio popular. Nosotros estamos expuestos al juicio. Nosotros no tenemos ningún problema en que nos enjuicien. Pero ellos sí tienen temor a que la gente, con criterio, ¿verdad?, valore esos documentos que están ahí y que también valore nuestros documentos. Ellos tienen la historia del torturador, la historia del victimario. Nosotros tenemos la historia de la víctima. Entonces, si la gente conoce esas dos partes, obviamente va a tomar, pues digamos, partido, va a crear conciencia, va a revolucionar su conciencia y va a saber, si ahorita son, pudiéramos decir, sospechas, va a tener la seguridad de que estos han sido planes, la detención, desaparición, son planes añejos, ¿verdad? Son planes que vienen.
La detención y desaparición de los seres humanos.
Sobre todo, sí, de los seres humanos, sobre todo del disidente político. Las desapariciones actuales, la desaparición forzada, tiene una motivación política. No es simple y sencillamente en la supuesta guerra contra el narco en que la gente está desapareciendo. La
Te hago una pregunta.
Sí, a ver, adelante.
¿Quiere decir que esto tendría implicaciones también con los jóvenes de Ayotzinapa?
Por supuesto que sí. Mire, tendríamos que hacer contextualizar la detención, desaparición de estos jóvenes. Estas desapariciones se dan en un contexto en el ataque o en una situación neoliberal. Nuestros compañeros, nuestros hermanos que fueron detenidos, desaparecidos, hay que ser claros, fue otro contexto, en el contexto de la Guerra Fría. Sin embargo, el operativo militar que hubo en aquellas épocas, acuérdese del 68.
Así es.
Ahí el operativo militar, en ese contexto de la Guerra Fría, hubo tres cercos militares en el 68. Nada más por mencionar caso emblemático en México. El otro caso emblemático en México es el 71. Ahí hubo dos...
¿Blanca?
No, el halconazo. El halconazo. El 10 de junio.
Sí.
Ahí hubo otro operativo militar. Ahí hubo dos cercos, perdón. ¿Qué dicen que nosotros cuestionamos ese término que fueron paramilitares, los halcones? El operativo fue militar.
Yo los conozco a unos de ellos.
Sí. Están en halcones. Activo. Algunos de ellos están
así
en activo,
es,
sí.
Así es.
Y cobran
otros se salieron otros arrepentidos se salieron. Sí. Y bueno, trabajan y hacen su vida normal.
Sí, pero eso no lo redime. Eso no lo redime, ¿verdad? Que se hayan arrepentido.
Claro,
sí. Claro. Su información es valiosa. Pero podríamos prescindir de esa información porque al momento de haber justicia, que no la vamos a encontrar ahorita, ¿verdad? En un país que busca eso, un gobierno que busca la justicia, los muertos hablan. ¿Sí me explico?
Forma?
La documentación que hay.
Oh.
Entonces, precisamente, Osorio Chong, los priistas ahorita, y panistas también, están ocultando esa parte de la historia, todos los 70s y todos los 80s.
¿Por qué razón?
Porque se incriminan, como habíamos dicho, ¿verdad?
Así.
Y además ahí hay testimonio de gente que ya no está en pues ya murió. Fernando Gutiérrez Barrios es uno de ellos, ¿verdad? Miguel Nazararo es otro, Salomón Tanús es otro. Entonces es gente que hizo muchas cosas Incluso hay gente civil, que no la voy a mencionar ahorita porque somos cautelosos en eso nosotros como Comité Eureka. Claro. No nos vamos a meter con ningún civil. Sabemos cuáles son los civiles que se han involucrado en esto, pero el que tiene la responsabilidad aquí es el gobierno mexicano, porque permite que civiles se involucren en la desaparición forzada de personas. Entonces,
¿nosotros van a seguir haciendo?
Ahorita hay muchos civiles involucrados en la desaparición de jóvenes. ¿Sí? Pues las declaraciones de la industria privada que dijeron a nuestros batallones, a nuestros campos militares, no van a entrar.
Exacto.
Entonces, ¿por qué? O sea,
es lo mismo que en este momento.
Sí, eso es lo que están diciendo ahorita, ¿verdad? Eso fue lo que dijeron hace mucho tiempo también. Entonces no es
gobierno a repetir.
No es una repetición, lo que digo, la historia aquí no se repite. Decir que se está repitiendo la historia es como darle una concesión al gobierno de que hubo una pausa, y no ha habido ninguna pausa.
Eso es muy importante.
Es un hecho continuado. Entonces, ¿cuál repetición de la historia? Si han continuado con las mismas
prácticas.
Con las mismas prácticas de terror. Y con los mismos civiles involucrados. Hay muchos civiles ahorita que son unos potentados económicos, que tienen mucho poder económico, involucrados en esto. Entonces, cuando hablamos de un movimiento civil renovador, y cuando hay dirigentes, vamos a llamar, porque se necesitan caudillos aquí, esa es la verdad. Cuando hablamos de un estremecimiento,
López Obrador, ¿verdad?
Estamos hablando en general. Sí, estamos hablando en general, ¿verdad?
Disculpe la broma,
sí. Nosotros como comité no nos identificamos, no podemos llevarnos que se nos identifique con un partido. Nosotros somos abiertos a muchas tendencias que nos expliquen cuál es su panorama, pero obviamente no estamos, o sea, no vamos a sentarnos ni con el PRI ni con el PAN. Son los únicos que nos han gobernado y son los únicos que han puesto en práctica el terrorismo de Estado en este país. Y son los que les conviene no esclarecer los hechos de desaparición forzada en México. Entonces, cuando hablamos de que va a haber una renovación, que va a haber un cambio, los cambios tienen que ser profundos. No puede ser un cambio a medias, porque si no nos va a pasar lo de Argentina, nos va a pasar lo de Uruguay, lo que está sucediendo en Venezuela, porque los cambios ahí no fueron profundos. Entonces, con lo que respecta a nosotros,
están cambiando el régimen.
Exacto. En lo que respecta a nosotros, en derechos humanos, nosotros creemos que nuestra experiencia de 40 años se tiene que escuchar al menos. Entonces, si nos vamos a los derechos humanos, en cuanto a unos cambios de profundidad, Salvador Cienfuegos, en otro régimen, debiera estar en el banquillo de los acusados. ¿Quién mueve al ejército en este país?
Uh-huh.
El presidente de la República. Sí, pero el que ejecuta esas órdenes es Salvador Cienfuegos.
Así es.
Sí.
Así es.
Entonces, los crímenes que están pasando ahorita, que es y que sigue siendo a raíz de que el ejército anda masivamente en las calles, es precisamente porque están encubriendo esos delitos. ¿Quién enjuicia a un militar aquí en este país? A ver, ¿quién lo enjuicia? Ellos mismos.
Nadie.
A pesar de que se haya avanzado en alguna legislación, se haya avanzado en el sentido de que por lo menos se puede llevar a juicios civiles. O sea, hay algo que se dictó a favor de algunas víctimas, ¿no? De Edmundo Cruz Amaya y de ellos. Esto no es así, o sea, tengo esa información, pero entonces
siempre aquí hay.
Pero no procede.
Sí, pues. Sí. Aquí hay que ser muy claros también en este asunto del juicio que tienen que enfrentar ellos. Nosotros ya pasamos por esos juicios.
Uh-huh.
¿Cómo pasamos por esos juicios? Se llevaron a nuestros familiares. Se los llevaron con vida.
Uh-huh.
Y entonces nosotros estamos seguros de dos cosas. Al momento de, entre paréntesis, nosotros acuñamos aquí en México la frase: vivos los llevaron, vivos los queremos. Uh-huh. En el 81, esa frase tiene. Y se ha retomado, ha tomado un vigor inesperado esa frase, desgraciadamente, con los 43.
Bueno, con los entonces, 43, que es el grupo más grande, más notorio, pero con los 5 y con todos los periodistas y con todos los que han desaparecido y
con todos los que han desaparecido. Bueno, entonces nosotros decimos, bueno, esa la persecución que hace el ejército, el encarcelamiento de los que somos víctimas y la captura que fuimos también víctimas nuestros familiares, entonces ya hubo un juicio por parte de ellos a nuestros familiares, ¿verdad? Los tienen desaparecidos. Uh-huh. Entonces nosotros estamos preparados para dos cosas. O sea, ya el tiempo, desgraciadamente el comité, nosotros decimos dentro del comité, nosotros ya andamos en otra dimensión. Para nosotros el tiempo, no estamos con el tiempo de ellos, estamos con el tiempo nuestro. Entonces, por eso es la Casa de la Memoria Indómita. Bueno, entonces, ¿qué procede en ese instante? En este instante. Bueno, nosotros lo que pedimos, lo que exigimos es justicia. Sabemos que no la vamos a encontrar justicia del mismo que tortura. Entonces, nosotros ya fuimos enjuiciados. Nuestros compañeros fueron detenidos y estamos esperando que los enjuicien. Porque, como dicen ellos, son criminales. Bueno, que demuestren que sean criminales.
Así es.
¿Eh? Sí. Que los enjuicien. Bueno, entonces decía, estamos preparados para dos cosas. Que nos digan que nuestros hermanos continúan detenidos, desaparecidos, es un delito. La detención o la desaparición forzada de personas no prescribe. Es tan responsable el que la cometió como el que no resuelve. Y todos los involucrados, ¿y quiénes son los involucrados? El ejército, la marina, la policía federal, ¿eh? Y también los que administran justicia en este país, porque se les dieron las denuncias y los testimonios de nuestros compañeros, porque rescatamos a algunos con vida, ¿eh? ¿Qué hizo la Procuraduría General de la República? ¿Qué ha hecho la Secretaría de Gobernación? ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que son los encargados de administrar la justicia en este país. No han hecho nada. Entonces, o son cómplices, o encubren, o por lo menos son omisos. Y estamos hablando aquí de vidas humanas.
¿Hay causas porque se les puede acusar de omisión?
Por supuesto que sí. Es más, tenemos nosotros pruebas de que se les puede acusar de partícipes. Sí, por eso es la Casa de la Memoria Indómita, ¿eh? Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que nos digan que nuestros compañeros, nuestros hermanos, continúan detenidos, desaparecidos. Eso es un delito, como decía.
Claro.
Y la otra, ¿qué nos pueden contestar? Que los ejecutaron. ¿Quién ordenó? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuándo fue el juicio? Ese es un crimen.
Total, de todas maneras, se les enjuicia a ellos.
Nosotros, lo que estamos diciendo, cuando nosotros proponemos, o cuando decimos la exigencia de la justicia, la exigencia de la justicia pasa por la memoria, por la verdad. Entonces, cuando nosotros decimos la verdad, es que no sean cobardes, que digan lo que hicieron, que muestren sus archivos. Ya no los pueden quemar esos archivos.
Y es la razón por la que ustedes están pidiendo los archivos.
Esa es una de las razones. Ahora, entonces, ellos, en esos archivos que tienen, porque nosotros tenemos nuestros expedientes.
No te vayas. Te necesito.
Nosotros tenemos nuestros expedientes, y en esos expedientes nosotros estamos pidiendo, exigiendo la aparición con vida de nuestros familiares. Y por hacer eso, somos unos nefastos. Así dicen esos expedientes. O sea, ya nos enjuiciaron. Que somos unos nefastos. Jamás, jamás nosotros hemos dicho semejante cosa de ellos. Lo que nosotros hemos dicho es que digan la verdad. Que se enfrenten.
Únicamente exigen la verdad.
Que se enfrenten con nosotros. Así es. ¿Sí? Y nosotros tenemos la documentación que los incrimina. Y sus archivos los incriminan. ¿Por qué los incriminan? Porque ahí hablan de la captura de nuestros parientes.
¿Eh? Un segundo. Sí. Porque es necesario que hables un poquito, aunque sea Sí, con no, música
sí,
o
sí, ya o... es que se, sí, ya se
charla con él está
muy sabrosa, ¿no? Está muy sabrosa,
pero necesita
sí, no, sí, porque ya sé que me extrañas, oye, pero estaba muy bueno.
Te extraño por la bola de pendejadas que dices.
Gracias, amado público, gracias. Oye, no, le estaba yo comentando por aquí a Hernán. No, a Hernán, que ya, sí. No sé si ya nos está escuchando, pero sí. Ahorita le preguntamos al aire sí. Si nos está escuchando. Tenemos una invitación por parte de Radio AMLO. El programa de los abogados se llama el programa Derecho para Todos, uh-huh. Que se transmite los sábados de 5 a 6 de la tarde. Pues le están enviando una invitación a todos ustedes para que nos acompañen este sábado. El programa se va a llamar Violación Sexual, o se van a tratar acerca de la violación sexual en el punto de vista de los abogados. Entonces, por ahí cualquier cosa, duda, aclaración o reciben, sí, claro. Entonces van a comentarlo por ahí, van a estar presentes y nos van a, supongo yo, que nos van a comentar acerca de la vista, en vista de un abogado, ¿no? Todas estas cosas que se viven desde el acoso sexual hasta la violación completa, comadre, ¿no? Y pasando sobre de ellos, en muchas veces asesinando a la parte, ¿no? A la parte. ¿Cuánto, no sé, doctora, si tú sepas, pero cuánta mujer es violada? Supongo yo que es más la mujer que el hombre.
Sí, es más la mujer. Incluso uno de los temas es precisamente el feminicidio, ¿verdad? El feminicidio, que es el asesinato de una persona por el simple hecho de que es mujer. Y que va implícito todo lo que significa la agresión contra la mujer, el considerar que la mujer es un simple objeto que no tiene ninguna importancia y que es una práctica muy común el golpear a las mujeres. Es un tema muy complejo y bueno, qué bueno que lo van a tocar los compañeros abogados en Radio AMLO, ¿no? Muy bien, tiene un chorro de aristas el sí, tema, ¿no? Sí, entonces sí. habría que pues escucharlos y luego ya comentar, ¿verdad?
Sí.
Oye, pues yo quisiera retomar realmente
vas a retomar, pues retomemos, comadre, pues retomemos, comadre, porque se quedó aquí todo, salud, no manches.
Invitado porque lo estamos haciendo al aire, no le ofrecimos nada.
No, tenga que sí, comadre, pues qué pasó, comadre, y tú eres la generosa aquí, te
vi egoísta.
Mi pinche tacaña, la negra, ¿no? Pues por lo que es. ¿No?
Realmente lo que sea es cierto.
¡Ay! Saludos, compadre.
Bueno, saludos, alguien está saludando ya.
Estamos saludando. Para que saludemos. Que sí los ande escuchando. Le habías mandado una invitación.
Sí,
por favor,
querido,
nuevamente.
Querido Hernán, para ti y para la maestra Mari, queremos hacerles una invitación directamente para que vayan a la casa, perdón, al revés, al Museo Casa de la Memoria Indómita, que ahorita nos va a explicar nuestro querido compañero Jorge Gálvez, que es el director de este museo. Visita obligatoria, sobre todo para ustedes que están tocando ese tema tan importante de movimientos y movilizaciones. Ahorita Jorge nos va a ir platicando dónde está ubicado. Yo hice ya una visita, está pendiente que yo lleve al Cuasi y al Inge, pero yo hice ya una visita y realmente de cuando hicimos la visita, que fue hace como 3 años, cuando empezó el museo, entonces para estas fechas ha avanzado muchísimo, Jorge, y a mí me gustaría que les platicaras a nuestros carnalitos, en tanto va contestando Cuasi todos los saludos, que tú nos platicaras dónde está y cuáles son las actividades fundamentales que ustedes realizan. Y creo que deberíamos casi tener un tour De todos los carnalitos de Morena, del Movimiento Democrático, de la Resistencia Civil Pacífica, de todo el país que vienen al Distrito Federal, porque tenemos que hacer una obligada, necesaria, importantísima visita a este museo. Esto es algo realmente, y además no solo el museo, sino que ahí hay una cafetería muy hermosa, muy rica, todo lo que ahí nos tienen los compañeros, y entonces yo creo que vamos a promover de todos los estados que nos escuchan, que cuando vengan al DF los llevemos a este museo Casa de la Memoria Indómita. Pues Jorge, tú dinos, por favor, ¿quieres un concentradito de licor de café?
Sí, cómo no.
Claro que sí, bueno.
Me lo he hecho.
Sí. Si nos dices dónde está el museo.
Bueno, les voy a decir a todos, todo el público, dónde nos encontramos. Ya Gobernación sabe dónde encontrarnos. El CISEN también. Inteligencia Militar, por supuesto que ya sabe. Inteligencia de la Marina, igual.
Sí, claro.
Entonces, es necesario que el pueblo mexicano también sepa dónde estamos.
Todos, ¿sí?
Estamos en Regina 66, entre 20 de noviembre y 5 de febrero. Ahí abrimos al público de martes a domingo, desde la muestra museográfica desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Abrimos antes la cafetería desde las 9 de la mañana. Eso es lo importante para nosotros, que conozcan ustedes nuestro museo, el Museo Casa de la Memoria Indómita. Es la muestra del archivo del Comité Eureka. O sea, todo lo que está en las salas emana precisamente de este valioso archivo. Es un archivo histórico, es un archivo que en 40 años fueron las doñas del Comité Eureka, principalmente doña Rosario, fueron archivando esos documentos, y ha llegado el momento, ya debido a que las doñas que quedan ya están grandes, son 85 años, 88, 89 años. Entonces, la encomienda de las que ya murieron era seguir la lucha, y que ellas tenían, ellas mismas, las muertas, tenían que seguir luchando. O sea, son cosas que cuando uno las escucha de ellas es algo pues inimaginable, porque como una mujer, como un padre de familia también, enfrenta al destino, enfrenta la muerte sin conocer el paradero de los hijos. Se van con esa angustia, con esa tortura, es una tortura permanente. Entonces nosotros eso es lo que mostramos en ese museo. Tengan la seguridad de que la memoria y la verdad es cautivadora. También para algunos el peligro es cautivador, es seductor. Pero para nosotros la memoria y saber que tenemos una parte de la historia en las manos es también, nos motiva a seguir la lucha, a seguir los deseos del comité, y sobre todo lo hacemos por convicción. Sabemos que tenemos que dar con el paradero de nuestros familiares. Bueno, entonces...
No, pues muy bien. Fíjate que hay muchos compañeros que nos escuchan, que son muy jóvenes y que no conocen esta historia de la lucha del Comité Eureka, por ejemplo. Bueno, en el caso nuestro, que venimos desde los 70s siendo estudiantes y participando ya en el movimiento democrático, bueno, conocemos de esta lucha tan importante. A mí me parece fundamental, Jorge, Inge, Cuasito, fundamental lo que decía ahorita nuestro querido Jorge, que es mantener la memoria. Antes que nosotros, muchos compañeros y compañeras han luchado por transformar este país, han luchado contra la mafia en el poder, que desde hace 86 años se mantiene, el PRI, el PAN, ¿sí? Y ahora los nuevos partidos, el PRD, el PT, bueno, incluso el PT, el Encuentro Social, el ¿cómo se llama el otro? El PANAL y estas cosas, el Verde Ecologista, por favor, que lo sueño en Chiapas por la impunidad de este partido. Entonces, esta memoria y surgir del Comité Eureka. Yo te quisiera pedir, si nos puedes platicar brevemente, ¿qué cosa es el Comité Eureka y qué importante papel juegan doña Rosario Ibarra de Piedra y las demás mamás, hermanas, abuelas, etcétera, ¿no? Por favor.
Bueno, es una un comité que se formó hace 40 años. Uh-huh. Una lucha ya de muchos sí, años. Entonces, sí, para los jóvenes, que yo, bueno, entre paréntesis digo esto,
somos,
¿verdad?
Somos jóvenes nosotros
sí,
también.
Sí, 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 pero para los más jóvenes. Sí. sin agraviar.
Gracias, gracias. Porque sí, me volteaste sí, a ver, sí, compadre.
No, y además yo siempre he respetado las canas, ¿no? Sí. Bueno.
Salud.
Salud.
Salud, cuatito.
Salud, comadre.
Y vida, larga vida.
Forever, ¿no? Forever, sí, pero forever alone, compadre.
Bueno, yo siempre le doy mal consejo a los chavitos, que ellos tienen nada más dos obligaciones. Es algo utópico, es algo que si nosotros somos dueños de nuestros recursos, somos dueños de realmente del Estado, que debieran de guardar acá las cosas, ¿no? De recuperar las empresas que se han robado, todo eso, ¿no? Entonces, nuestra juventud tendría que tener nada más dos obligaciones. Yo siempre les digo a los chavillos, una de ellas, por favor, díganme cuál es la obligación. Todos dicen, pues estudiar. Afortunado, sí, hay que estudiar. ¿Y la otra obligación que tienen cuál es? No me contestan.
Díganme cuál es.
La otra obligación que tienen es la diversión.
Ah, muy
bien. Es la pachanga.
Sí, claro.
Sí, sí, sí. Y decir de vez en cuando salud, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
salud. Pues, sí. Gracias, compadre.
Bueno, entonces eso es tener unos habitantes, una ciudadanía alegre, sana, que desarrolle su intelecto. Entonces, desafortunadamente vivimos en un país
donde no nos permiten,
donde tenemos cancelado hasta el diálogo.
Así es.
No tenemos otra más que seguir luchando. Bueno, entonces, todo lo que hay ahí, todo lo que nosotros mostramos es del Comité Eureka. El Comité Eureka, su nombre grande para todos los que nos escuchan y que no saben, es el nombre completo es Comité Prodefensa de Presos Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos Políticos de México.
Comité Eureka, entonces me lo repites por favor para que lo tengamos aquí
bien claro, sí, o sea, ¿sí? para que vean la visión,
sí,
que se tuvo hace 40 años, ¿verdad?
Claro, esto es
en crear este comité.
¿Sí?
Entonces este comité se llama Comité Prodefensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México.
Muy bien.
Uh-huh. Hubo que incluir el vocablo griego eureka,
uh-huh,
que quiere decir lo encontré.
Sí.
Pero además hay otra razón por la cual se puso ese vocablo adicional, porque el PRI creó otro comité igual, con los mismos nombres,
enfrentándolo
confundiendo a la gente.
Sí, claro.
Entonces nosotros sabemos de las artimañas
de la división que siempre pretenden
claro, sí, sembrar en este país, ¿verdad?
Okay, nosotros, sí. Sí.
Espérame,
sí,
tantito, a ver, déjame, sí, te quito la palabra tantito, sí, prepárate tu cafecito,
prepárate, no,
con piquete.
Un licor de café.
Ah, no, fue el piquete, ¿no? Dice que el piquete, dice que el piquete no. No, que el piquete no, está bien.
No puede,
no sean albures. Pero no manches, no. Por eso en este programa nadie nos quiere. Somos realbureros en este programa. Sobre todo tú, doctora. Doctora, eres bien alburera. Has de ser de la obrera o de no sé de dónde. De la doctora.
Tú eres y la obrera.
No manches, no eres. Mira, el de Cuauhtémoc-Sino, ¿cómo?
Cuauhtémoc-Titlán.
Ah, Cuauhtémoc-Titlán, no manches.
Ya me lo aprendí, ya.
Hombre.
El domingo no daba.
Híjole. Bueno, saludamos a la sala de conversaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Boris, que anda por aquí desde ¿dónde? Desde Washington DC. Saludos al doctor Boris. Se encuentra Hernán, muchísimas gracias. Amor en 71, a Onecate, a RGC y a Esgamer. Por acá dice, saludos, Esgamer, dice, bueno, RGC. Sí. Nos insiste, dice, es que mejor se llame Ciudad Azteca, ¿no? Ciudad Azteca o Estadio Azteca.
No,
por eso, por eso decía yo que no. Yo por eso decía, ese nombre no me late, Matarilirirón, ¿no?
Ciudad Mexica.
Por lo de la Estadio Azteca, eso. RGC dice, saludos a la doctora Irma, muchas gracias.
Saludos, RGC.
Hernán nos habla, dice, Aguas Blancas, 1995, en una de las cosas de esta historia. Esgamer dice, cuasi es triste ver la foto de la contraportada de la jornada en donde prácticamente están asesinando los cocodrilos, a transportarlos para sacarlos de su hábitat, ¿no? Y si eso vemos con los cocodrilos, imagínate con las personas, ¿no?
Es que los transportan en condiciones realmente que se van a morir.
Pero
dicen
pues,
que eran 200 tantos y se ve un tráiler nada más.
Lo que pasa es que en México se da esas cosas, pero está cabrón.
Impunidad a todos los niveles.
Oye, ¿no? Te digo, si eso hacen con los animales, ¿qué no hacen con las personas?
Así es.
Vemos estos camiones, estos trailers donde el pinche puto verde ecologista cagándose de la risa al ver transportarse esos cocodrilos.
Claro.
Cuando debería de estar en esto y al pendiente de todo esto, pues ya los vemos en dónde están pendientes, ¿no? Dice por acá, saludos, dice Hernán, casos emblemáticos de México son muchos, los más conocidos 68 y 71, pero está la masacre de enriquistas en la Alameda Central del 52, por ejemplo, la masacre de Aguas Blancas 95 y la masacre de Actial del 97. Ofrezco visitar, dice Hernán, el museo y hacer uno de nuestros programas en vivo que nos platiquen del museo y entrevista con el director y o fundadores. Pues aquí está el director Jorge Galvez.
Galvez.
Ya cuando se saluda
el acento.
Sí, Jorge Galvez. Jorge Galvez, entonces está aquí el director, el mero mero director del museo, así que pues ustedes pueden ponerse de acuerdo con él. Ahorita les pedimos su teléfono o su página, cualquier cosa, ¿no? Dice RGC, tienen página web el Comité Eureka, ¿cuál es para no entrar al del PRI?
No, ya las del PRI ya se dieron cuenta que pues no podían y tuvieron que desaparecer ese comité también. La verdad es avasalla la verdad. Cuando uno tiene todos los elementos para decirlo, entonces cualquier intento de que permanezca la impunidad, siempre surge la verdad. Entonces el Comité Eureka puede encontrar la página como Comité Eureka, y ahí el buscador que tenga en internet la va a encontrar. Ahora, esta página ahorita estamos platicando con alguien que nos las administre, porque originalmente la página la administraban las mismas doñas. Ya las doñas ahorita ya
están grandes,
y ya tienen que, al menos nosotros insistimos en eso, de que hay que cuidarlas, porque tienen que ser testigos, tienen que ver este cambio que ojalá se dé, ¿no? Bueno, entonces, pero nuestra página en el museo es www.museocasadelamemoriaindomita.com. Estamos ahorita porque no es que uno haga las cosas pensando en las implicaciones que puedan tener en el caso de el diseño de una página electrónica. Lo que estamos haciendo es de que sea lo bastante amigable, de que tenga la información muy puntual de todo lo que tenemos ahí en el museo. Eso es una página que nosotros pensamos que va a revolucionar en cuanto a la información que maneja un museo en sus páginas tradicionales que tienen, ¿no? Uh-huh. Que es más que todo dirigido a una parte comercial. A nosotros eso, pues aquí siguiendo con el ambiente que hay, ¿verdad? A eso a nosotros nos vale gorro. Uh-huh. Nosotros lo que tenemos que hacer es que en esa página haya un gran contenido ideológico y político. Nosotros no estamos vendiendo nada. Nosotros lo que estamos haciendo es la incidencia ideológica y política que tiene que tener el ciudadano común aquí en México. Uh-huh. Y no solamente aquí, sino que en el resto del mundo, del planeta.
Claro. A mí parece importante, Inge, porque... queridos carnalitos y carnalitas que nos escuchan en todo el país, ustedes imagínense, o sea, nos ponemos en los zapatos de nuestros queridos jóvenes que por luchar por sus ideas fueron desaparecidos. Como dice el compañero Jorge, el gobierno, el Estado dice, son delincuentes, son esto, son el otro, pero nunca les hicieron un juicio. Los desaparecieron y es el momento en que no los han presentado. Entonces, creo que esto es fundamental. Yo les quiero platicar la experiencia y conste que desde la época de estudiante he participado al lado del movimiento democrático en donde quiera que hemos estado. Yo hice la visita a este museo, Jorge, y yo salí de ese museo reafirmando que nunca voy a dejar de decir los nombres, la historia de los muchachos a los que desaparecieron. Es decir, tú sales de ese museo con ese compromiso, mientras yo viva, por mí y por todos mis cuates vamos a mantener esta memoria y esta denuncia, porque como tú dices, muchas mamás, muchos familiares murieron, ya no están aquí y ya no pueden seguir, como se ve ahí en una de las fotos grandes que está en la puerta del museo, cuando eran jóvenes, doña Rosario y todas las mamás, y que están ahí en una foto muy jóvenes cuando forman Eureka. Entonces algunas ya han muerto y no han aparecido sus hijos. Entonces, y esto lo voy relacionando directamente con la lucha de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo en Argentina y en todos los demás lados, ¿sí?
Dilo, eso es lo que iba a hacer referencia, que esta memoria indómita nos lleva a muchos lugares, a muchos países, represiones que ha habido. Y una Plaza de Mayo que estuvo también por ahí, todo esto de Argentina, sí. En donde pues hubo muchas desapariciones al mismo, prácticamente las mismas épocas de por qué se desató esto, no sé, no entiendo, pero hubo una época en la cual la represión estuvo muy fuerte en muchos países y no solamente en latinoamericanos, también en Europa.
Sí,
se les calentó el cutudiu, compadre.
Sí,
qué chingados.
Bueno, es que son planes globales estos.
Claro.
Pero hablemos específicamente del caso mexicano, ¿verdad? Porque también podemos irnos a otros países y explicar cómo se dio la represión ahí en esos países. Pero a nosotros nos interesan esos casos, pero tomamos particular interés con el caso mexicano. El primer caso de detención de desaparición que tenemos nosotros documentado es de 1969. Uh-huh. El maestro Epifanio Avilés Rojas, maestro de Chilpancingo. O sea, vea, hay que ver, ¿verdad?, que ese estado es un estado guerrero. Uh-huh. Es un estado en que a la población no la han podido domesticar y entonces inventan cosas como narcotráfico, inventan Guerreros Unidos, inventan los grupos delincuenciales sangre en aquel tiempo, ¿verdad? Que es los jóvenes no tienen ese dato. A nosotros nos dijeron que nuestros familiares
y sobre todo en nuestras listas, el grueso de desaparecidos son del estado de Guerrero.
Uh-huh. ¿Eh? Y sigue.
Y los que eran responsables en aquel tiempo, según el ejército, era el grupo delincuencial llamado Sangre. Y no, el grupo delincuencial llamado Sangre lo reforzó el ejército mexicano, el 27 Batallón. ¿Desde cuándo estamos hablando del el involucramiento del 27 Batallón en la desaparición forzada de personas, eh? Entonces,
tiene su historia.
Tiene su historia. Entonces, cuando mi compadre dice que hay que quitar a la mafia del poder, le digo mi compadre porque aquí estamos,
Salud
para el frío.
Entonces, cuando mi compadre dice que la mafia en el poder, yo digo que es un término muy
suave.
Muy suave. Son los criminales en el poder. Sí, o sea, para nosotros queda muy claro que nosotros tenemos solamente un enemigo en este país, como Comité Eureka. Y lo decimos tal cual es, no decimos que es un adversario político, no decimos eso. Decimos que es un enemigo, porque el que se lleva a un familiar no es un adversario, es un enemigo. Bueno, el PRI y el PAN son nuestros enemigos. Esa cúpula de criminales que dominan esos partidos, porque son los únicos que nos han gobernado, me gustaría decir que es el Partido Verde y todos otros partidos, ¿verdad? Pero los únicos que nos han gobernado, porque nosotros somos fieles a la historia, al documento, es el PRI y el PAN, ¿verdad? Entonces, la labor del comité entonces recoge esos datos desde 1969. La desaparición forzada de personas es un hecho, es una práctica añeja. El decreto Noche y Niebla de los nazis, ¿verdad? Habla de la desaparición forzada de personas. Es un instructivo militar. ¿Qué dice ese decreto? Hay que abatir al adversario, como dice Salvador Cienfuegos, y después Campa Cifrián dijo, no, abatir puede ser otras cosas. Entonces empiezan con querer rebajar términos, tergiversar lo que significa,
darle bonitas palabras,
darle, ¿no? Sí, confundir a la población. Abatir es desaparecer o asesinar. Eso quiere decir abatir en el lenguaje militar. Tengo familiares militares. Mi papá era militar. Un militar liberal. Bueno, entonces, ese decreto dice que hay que abatir a la disidencia política, hay que desaparecerlo principalmente en la noche o en la madrugada. Fíjense cómo están los actos
la forma
ahorita.
En que trabajan, ¿no?
Es la forma en que trabajan.
Claro.
¿Por qué? Porque ahí no se identifica quiénes son los que están haciendo ese operativo militar, ¿no? Y quiénes son las víctimas. Entonces hay que hacerlo eso amparado en las tinieblas de la noche. Cuando los familiares piden...
Sí. Comentó en la bronca de Atlaya.
Bueno, la bronca de Tlatlaya la podemos hablar, y recuérdenme de hablar de Tlatlaya también. Sí, ratito, sí, bueno. Bueno, sí, entonces
también de unas enchiladas, una
sí, una
ya estás con
la ayuda, sí.
Es para romper,
Sí, no, salud, sí. Siga rompiendo, compadre. Qué bueno, yo voy segundo en la fila.
Sí. Rompámosle.
Su madre,
sí.
Desgraciado.
Bueno, entonces, hay que negar que fue detenido cuando el pariente o los amigos, los partidarios, los vecinos van y exigen que hay que negarlo.
Esto viene partiendo del decreto de los nazis
de 1938. Bueno, entonces, en caso de muerte en prisión de ese capturado, de ese desaparecido, hay que incinerar el cuerpo. Y también hay que desaparecer toda la documentación. Desafortunadamente nosotros hemos transitado ya por eso. Se llevaron a nuestro familiar.
han negado su captura durante 40 años. Pero tenemos los documentos que prueban que ellos lo tienen. Desaparecieron su documentación porque el CARDEX de la universidad ya no está.
O sea, desde ahí.
Sí, desde ahí. O sea, está involucrada también, ¿verdad? Entidades de educación, instituciones de educación pública.
Sí, porque tú no exististe.
No exististe, no
pero fue.
Pero, o sea,
todo esto viene metido en un solo.
Sí, es el Estado, es la política de terror del Estado.
Claro.
Bueno, pero nada más.
Ya me estás asustando, compadre.
No es para asustarse. Por eso te digo que la verdad cautiva.
No, te voy a cautivar.
No, mejor te cautivo.
Cautívame, pero no me mates, compadre, ¿no?
Sí, mátame suavemente.
Con amor, chica. ¿No? Primero una patita y luego la otra, compadre, pero tú te vas a lo bruto.
¿A qué hora sales por el pan? No te pongas nervioso.
Mira, hasta rojito estoy, compadre. De bigote a bigote, el tuyo está más bonito.
Bueno, entonces, fíjate, han querido que nos amarguemos y no han podido.
Sí, es cierto.
Y la otra ventaja que tenemos es que luchamos sin odio, porque no le deseamos que esto le pase a Enrique Peña Nieto.
Irma va a poner un poco de.
Voy a preparar otra ronda. Pensé que querías preguntarle algo. Otra ronda de cubas y tequila.
Y hay que aclarar también que el alcohol no nos está haciendo hablar aquí. Nada más combustible para no dormirnos.
Sí, aquí nos salamos.
Salud. Bueno, entonces estábamos con el decreto Noche y Niebla. Nada más que estos tipos no cuentan que nosotros como familiares guardamos toda la documentación de nuestra familia.
Claro, por supuesto.
Guardamos la huellita del pie.
Sí.
Su rizo cuando era niño.
Sí.
El ombligo también.
Sí, claro.
Ahí seco, ahí está, en un papelito, claro. ¿Verdad?
Primeras letras.
Sí. Primeros dibujos.
Primeros dibujos.
Calificaciones buenas o malas.
Sí, claro.
Por supuesto, cuando entró a la universidad.
Sí, claro.
Todo eso se guarda. Y todo eso tiene sello oficial. Y podemos compararlo.
Actas de nacimiento.
Todo.
Todo. La cartilla esta que nos obligan.
Oye,
cada.
Perdón que los interrumpa, pero.
No quería hablar. Yo.
No, lo que pasa, queridos Jorge Cuasi y Inge, es que justo hace algunos programas, Jorge, platicaba Cuasi de un compañero de Radio AMLO, de Gabotex, que lo desaparecieron, y fíjate dónde, en Veracruz, casualmente, Coatzacoalcos. Y entonces, esto que tú nos estás platicando es fundamental, porque si no estamos organizados como lo están ellos, que es un esfuerzo que hay que reconocer, cómo han resistido este Comité Eureka y todo el entorno de solidaridad que hay, pues, porque no es fácil esta tarea, porque, por ejemplo, el compañero Gabo, Gabotex, se lo llevaron, lo desaparecieron de su casa, iba llegando a su casa, y yo conocí apenas este caso, y entonces fíjate lo importante que es que esté la memoria de quién era Gabo, dónde trabajaba, qué hacía, todo, porque de repente lo que estos criminales buscan es que desaparezcas de la faz de la tierra y que tú ni exististe, y entonces no es cierto que los desaparecieron, ¿no?
Es interesante, o sea, te pones a pensar y dices, ay, cabrón, ¿no? O sea, no existo, no transito sobre esta pinche tierra mexicana.
Así es.
O sea, ¿dónde quedaron mis orígenes, mi historia?
Todo lo que estas familias están exigiendo de su pariente. ¿Cuál pariente? Si no tenían pariente. Estas viejas y estos viejos que están exigiendo eso, están locos.
Sí,
porque
claro,
no hay documentación de ellos. No existió este tipo
o
esta mujer. Entonces eso quieren llevar, ¿verdad? A desaparecer todo vestigio.
No, oye, pero Varguitas, para seguirle, una, dos, tres.
¡Qué ole, carnal!
¿Ya entendiste, compadre? Ahora la carnalita.
Un, dos, tres.
¡Qué hubo de carnalita!
Ahora sí, ahora tú, Jorge, por favor. Vámonos. Una, dos, tres.
¡Qué hubo de carnal!
Una, dos, tres.
¡Qué hubo de carnalita!
Oye, ¡Chilango! Oye. Desde aquí de Chilangolandia,
de
Mexica.
Y Meca.
Cuauhtémoc
Clan. Se oye.
Que no te oiga Lorenzo Córdoba. Porque te va a decir pinche indio.
¡Panzo, mendigo, panzo, madre! ¡Pinche viejo maldito! ¡Hijo de su pinche madre!
¡Su papá se está revolcando en la tumba!
¡Hijo de la puta, man! ¡Pinche viejo! ¡Priista, puto!
Oye, saludos a Sergio el compa. Dice, estoy escuchando Radio AMLO ahí en TuneIn. Muchísimas gracias. La doctora Katy Saavedra nos dice, saludos a la Cuasi Resistencia. Aquí ya escuchándolo. Saludos a Cuasi, al Inge y a la doctora Corazones. Don Nacho 777 dice, Cuasi, la Cuasi Resistencia, siempre buenos programas, pero hoy en especial me quito el sombrero. Gracias por el servicio comunitaria. Gracias, gracias a ti, Jorge.
Qué bueno que dijo que me quito el sombrero.
Sí, sí, cierto.
No otra cosa porque.
Sí, no. No,
No.
Estás memeluco. Sí, tres. No, pensé que era tu pelo natural, compadre. No. Oye, dice el lampiño y mira, se pone el copetín. No, ese copete. ¿Cómo decía el chiste? Esos bigotes no son de niño, ¿no? Decían un chiste por ahí. Se dice la doctora Katy, escuchar este tipo de psicopatologías que están tomando mucha fuerza en nuestros tiempos será muy interesante. Psicopatías, sí. Bueno, ¿qué palabra? Sí. Psicopatía.
Bueno, creo que va por ahí.
Sí, aquí va por otro lado, sí.
Sí, claro, sí, no bueno. Va por una enfermedad.
Sí, no va por una enfermedad.
La fuerza del Estado.
La fuerza del Estado, pero.
¿Pero qué no es una enfermedad del poder?
Bueno, no.
Pero no es enfermedad, ¿no?
No.
Es con toda la intención.
Es toda la intención que tienen, claro. pero estos han rebasado varias cosas. Por ejemplo. A ver, con preguntas.
Sí, pégale, pégale a la doctora.
Con pregunta. Sí. ¿Tú tienes hijos?
Ay, sí. Sí, tengo
dos hijos.
Sí, dos queridos hijos.
¿Cuántos años
tienes? Ay, qué bueno que no me preguntó a mí. Dije, ¿qué colonia? ¿Cómo es? ¡Puta madre! No, espérate, no me preguntes a mí. No, hijo de puta madre. ¿En qué colonia, compadre? No, compadre.
Bueno, no te voy a descubrir.
No te voy a descubrir.
No,
compadre, no.
Jóvenes. Sí.
¿Son fiesteros o qué tan?
Poco. Pero, pues sí, jóvenes, alegres.
Sí.
Juegan fútbol. Y
bueno, y esos que estás en el DF, pero bueno, sí. Vámonos aquí para el DF. No, nosotros que vivimos en provincia es diferente allá. ¿Cómo ha impactado en nuestra familia? Bueno,
sí.
¿Qué les dices cuando salen en la noche?
Bueno, con cuidado, si llevan coche, por favor, no vayan a tomar,
háblame.
Me avisas si no vas a poder regresar.
Avísame, cuídate.
Sí, avísame. Cuídate.
Y nosotros les hablamos por teléfono, ¿verdad? Claro, y si no contestan.
No, pues volvemos a marcar.
Les mandamos un
volvemos
mensajito,
a marcar, agarramos el WhatsApp, sí. Marcamos a uno de sus amigos.
Ajá. ¿Y qué es eso?
¿Cómo el cárcel?
¿Preocupación o qué?
¿Preocupación? Ah, sí, no, por supuesto.
Pues están mal, compadre. Eso no es preocupación. Eso es psicosis.
La psicosis que te va dando la
psicosis misma. De guerra.
Acá su madre, güey.
¿Por qué?
A raíz. Estamos chupando de lo mismo, sí. Compadre. ¿Tú qué dices? Estamos chupando con las palabras.
Bueno, por la intervención, claro. Por ese comentario. Entonces, cuando
claro, sí.
Nuestro ombudsman, Raúl...
Presencia.
No, Raúl González. Raúl González.
Vientos, Varguitas.
Dice, González. Él dijo, que la tortura no está generalizada en México. Y el que lo secundó fue Narro.
Y ahora Secretario de Salud.
Sí, nosotros en lo particular sabemos de dónde viene el ombudsman y quién es Narro. Sí. Eso podríamos hacer un programa aparte, ¿o qué?
Claro. ¿Eh?
Sí, no, por sí. supuesto. Bueno, entonces, cuando ambos dicen que la tortura no está generalizada en México,
es mentira.
No saben lo que están hablando.
Así es una mentira.
Es, bueno, sí saben lo que están hablando.
Es parte
de su pero es parte de las órdenes claro. que tienen y que deben de cumplir.
Así es.
¿Eh? Ellos también reciben
órdenes. Entonces, la psicosis,
del Estado,
la preocupación que tú tienes en la casa y que no puedes dormir porque tus chamacos no han contestado el teléfono y después salen con eso de que venían en el metro, que se le acabó el saldo. O sea, ya conocemos cuáles son los pretextos de los chavos, ¿verdad? Pero, sin embargo, nos preocupamos. Pero eso es psicosis y la psicosis es una tortura.
Su madre.
Sí.
Es viene siendo lo mismo espérame ¿sí? Viene siendo lo mismo que cuando te secuestran y te dicen mira, a mí me ocurrió algo muy sencillo, no sé. Estaba yo chavillo, como pues no sé, 15 años, una cosa así.
Todavía,
hace poquito, ¿no? Se me ve. Los bigotes no pintan, todavía tengo barros, ¿no? Sí, pero barriento, ¿no? Barriento. A mí me dicen el de barrio porque tengo muchos barros, ¿no? Entonces, fíjate que mi primo.
Échale la culpa al primo.
Sí, no, que sale la culpa al primo, al amigo del amigo, compadre, ¿no? Él vendía productos de fayuca en Alemania. Allá vendía, en Alemania vendía mi compadre. Entonces, ven para acá, tú eres de la capital y acá y la chingada. Vamos a Tepito y compramos nuestras cosas. Entonces, desafortunadamente, me puso a cargar a mí. Yo llevaba las cosas de las fayucas, ya llevábamos pues más o menos.
Era algo así como la mula.
Sí, ándale, era la mula. Entonces, íbamos caminando, ya llevábamos la mitad del saco de cosas. En ese inter, sabes, Tepito, no sé, a las 12 del día con un pinche gentío cabrón, se me cruza un tipo y se pone a peinarse, ¿no? Entonces yo lo que hago es pararme, porque ese tipo, pues una madre de un 80 con un niño de 15 años, ¿no? Se para y bloquea mi acceso a seguir con mi primo, que iba adelante de mí, al cual lo pierdo de vista porque este tipo se me pone encima, me llega otro por atrás y con una navaja me la entierra aquí en
eso fue cuando tenías 15 años,
o sea, entonces me agarró. Gracias, comadre, gracias. Tú no cantas mal las rancheras, tú lo ves, lo viste, Marquito. No, entonces te gusta el piquete, ¿verdad?
Te voy a decir como la canción Amor Eterno.
Termina,
entonces, se avienta mi primo y sigue caminando sin percatarse de que lo que me había sucedido. Los dos tipos, uno por acá, el tipo ese que me paró, que se puso enfrente, y el otro que me vino a abrazar y me puso el cuchillo aquí o la punta, lo que sea, me la puso ahí y me la metió, pues. No, solo me la dejó. Me la sumió, comadre. No, digo.
Me la clavó.
Me la clavó. No, hombre. Aquí las cosas como son. Me la metió, comadre.
Una lesión de alma
blanca. Así llegó. Cuando llegó mi primo y me dijo: puta madre, ¿qué te pasó, cabrón? Le dije: no, una lesión de arma blanca, primo, ¿no? Me dijo: ah, qué chingón. Puta madre, yo vi un pinche cañonzote así, cabrón, ¿no? Un pinche machetote, güey. Puta madre, imagínate, yo tengo 80 el güey, pues, pinche machetote.
Calzaba grande.
Entonces agarra y me abraza, me pone la pica aquí. El otro me vuelve a abrazar y me llevan. Entonces me llevan hasta lo más pinche profundo.
horrible
de Tepito, sí. Hasta el mercado, hasta el,
sí, el
lo
último,
más
hasta ahí hay una mal. Pared que cierra ahí, sí.
Donde sí, había todos estaban drogando allá adentro, sí. Todos estaban drogando. Me dice, no, ya sabes, el clásico, con permiso, todo. ¿No? Permiso, sí, sí. ¿Me permites robarte, compadre? Sí, claro, róbame, ¿no? Ponme en la madre, ¿no? Pues total, yo no hago nada, tengo 15 años, güey, o sea, ¿qué hago, no? Entonces, me pegan, me patean y, pues me roban, por supuesto, todo lo que... lo que había llevado
tenis,
sí, lo que no te digo que mi primo era el que venía a comprar de Alemania vino a comprar y todo el paquetote pues me lo quitan, me patean y me dejan tirado ahí, caro, ¿no? Pues yo instintivamente como pinche loco me levanto hechísimo la madre y a correr, ¿no? Porque pues dónde estaba, pues llegué a casa, no sentía los golpes hasta pues después y no me picaron de este lado al lado izquierdo y me picaron en la parte de atrás de la de por acá, uh-huh. Arriba del glúteo, de los glúteos me picaron también.
Oye,
y dije yo, bueno, hijos de su pinche madre, pues qué me vieron, qué muy acá o qué. Lo que pasa es que sí, yo era muy muy altivo, muy no, espérate, güey, no, pero tú digo, me agarraron y me patearon. Entonces, a lo que voy es a esto. A lo que voy a es esto.
¿A qué viene todo el cuento?
Sí, a lo que voy es esto. Y esto hablo de la psicosis que me estás diciendo.
Okay.
Ni la hagas de pedo, cabrón, porque ya agarramos al otro güey. Y lo están puteando, cabrón.
Claro, además así trabajaban.
Entonces tu pinche mente, que un niño de 15 años, claro. Cabrón, dije, puta, mi primo, y viene de Alemania el cabrón, y me lo encargaron, güey. Uh-huh. O sea, dije, no, pues espérate, güey, sí, no, sí, espérate, sí, claro. Cabrón, dame chance, güey, ¿no? Yo, ahí está la pinche madre, llévate todo lo que quieras, cabrón, pero déjalo a él, cabrón.
Bueno, soltaste todo porque eso fue una tortura.
Sí, pues eso es sí, lo que sí, me voy, sí, eso es lo que claro, voy, cabrón. O sea, sí. Agarras y dices, pues llévate, bueno, viólame, cabrón, pero, pues déjalo, güey, ¿no? Uh-huh. Sin en cambio, pues ya cuando llega a casa, pues a él no lo tocaron, o sea, ni siquiera se dio cuenta el güey.
Pensaron que tú es nada más el que llevaba toda la
No, exactamente, el que iba cargando y iban por sobre de mí porque me vieron con toda la tambache de cosas y a él ni siquiera lo pelaron. ¿Me entiendes? No sabían que era la mula.
La mula.
Sí, y entonces, pues psicológicamente te dices, ¿sabes qué? Que ya le pusimos en su madre, güey. Y si te sigues haciéndola de pedo, lo matamos, cabrón. Sí, dije, la madre, güey.
Oye, yo quisiera actualizar porque es muy importante que en algún momento, como estamos aquí en la Industrial Doctores, en la Obrera, en la Buenos Aires y en estas colonias, aquí en la Cuasicueva, uh-huh. Precisamente hemos platicado que a raíz de la llegada de Andrés Manuel al gobierno del DF, hubo una disminución de la violencia vil que se enfrentaba, porque incluso el Cuasi la otra vez nos platicó tú lo platicaste en un buen rato de que había un personaje aquí en tu colonia que todo mundo le tenía pavor. Todo el mundo le tenía pavor porque enfrente de todos golpeaba, tiraba, robaba, les quitaba a todos y nadie se le podía oponer. Entonces, bueno, él hablaba del fenómeno de cambio que hubo afortunadamente favorable para nosotros y esto es lo que, por eso te preguntaba cuánto tiempo tenía eso, porque era frecuentísimo que nosotros que tenemos familia en estados de la provincia venían a comprar y les daban bajones de aquellos. A mi hermana que llegó un día también igual y que hasta te reía, pero dices, pues cómo no se va a notar que vienes de Chiapas, hombre, ve cómo vas y cómo etcétera, se nota y le robaban todo, pues. Pero aquí estamos hablando de un fenómeno generalizado de otro tipo, que es lo que tú decías sí. ahorita, es decir, no es esa violencia de la delincuencia común se llama, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Sino es la violencia del Estado.
Sí.
La violencia del Estado para los chavos sí, como
la violencia era sí.
El impacto.
La misma psicosis, el impacto
claro.
Del impacto de lo que me está hablando Jorge. Sí.
ese quizás el mismo impacto que siente un niño de 15 años cuando le dicen esas cosas.
Sí, cabrón. Porque, por ejemplo, ahorita volvamos al momento actual, es decir, que me decía, tus hijos salen, sí, se van y un mensajito, si no llevan coche no voy a poder llegar porque estoy muy lejos, me quedo aquí, llego temprano, etcétera. Pero el impacto de que lo secuestren, de que se lo lleven precisamente las fuerzas del Estado. Sí. Y esto es lo que pasó en lo último que pasó en Tierra Blanca, Veracruz, que los chavos se los agarra la policía y los desaparecen, ¿no? Sí. Es decir, este es el fenómeno al cual nos estamos enfrentando. Sí. Y que es un fenómeno generalizado en las marchas, por ejemplo, que nos ha tocado a nosotros, Cuasito, cuando hemos ido en apoyo a ti, tú también, ustedes han estado en primera fila apoyando a los familiares y padres de Ayotzi, ¿no? Entonces, este es la psicosis, pero ante hechos fundados, que es la represión del Estado contra la población.
Sí, bueno, permíteme un tantito, vamos a comentarios.
No quería hablar.
No querías hablar, compadre. ¿Te parece? Salud, compadre. Ya la tiraste. Es sagrada, compadre. Es sagrada, no mames. No le acompañaste. Oye, no sé si ya vi esto, dice Cuasi, tiene en página web las de Comité Eureka, sí, muchísimas gracias, ya RGC, dijo. Ya nos puso por aquí los datos, sí, también en el Facebook, muchísimas gracias, ahorita checo quiénes fue el que nos puso ya el Comité Eureka, también la página, claro, para checar la página de esta de Eureka. Hernán dice, comenten un poco lo que hacemos en nuestro programa para que más o menos sepa qué pex con nosotros. No vaya a pensar que nuestro enfoque es partidista o noticioso. Bueno, eso ya lo sabrán. Dice Hernán, hay casos desde 1941, sí, la masacre de obreros en la colonia del Valle por el ejército. Pero ahí solo pongo casos que me parecen emblemáticos: asalto militar a IPN en el 56, asalto militar al movimiento magisterial en el 59, asalto militar a la Escuela Nacional de Maestros en el 60, asalto militar a la Universidad Nicolaita en el 63, asalto militar al movimiento del médico 65, asalto militar a las Libertades de Sonora el 67, y no olvidar Tlatlaya. Sí,
pero hay una diferencia, y esto es muy importante, ya luego lo platicamos, querido ¿quién es Hernancito?
Bueno,
que es otra cosa.
Bueno, pues,
sí, es la desaparición.
Quiero claro, explicarle a él, o bueno, a todos, ¿por qué nosotros solo hablamos de los antecedentes del 68 y el 71? Porque nuestros familiares fue ese el antecedente cercano. El 68 fue una ruptura de la sociedad con el gobierno. Fue un movimiento de ruptura. Te cancelaron ahí el diálogo. Salud. El 71 también te cancelaron el diálogo. Eran marchas pacíficas. Entonces, el estudiantado de aquel tiempo, los jóvenes de los 70 y 80 tenían ese antecedente cercano. Nada más. Se sabe de otros antecedentes, por supuesto, ¿no? Pero entonces, cuando vieron la cancelación del diálogo, muchos de ellos optaron por otra vía. Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de violencia legítima, no la que dice Peña Nieto. Porque hay que calificar bien a Peña Nieto. Peña Nieto, el 11 de mayo del 2012, ¿qué dijo en la Ibero? Ahí se confesó criminal, y hay que decirlo,
claro,
¿verdad?
Claro, que había estado bien.
Ahí se confesó abiertamente criminal. Entonces, que no digan que nosotros calificamos, fue él que se calificó. Así como lo dijo Díaz Ordaz en el 69, en su último informe de gobierno, que se sentía orgulloso del 68. Ahí él se declaró criminal. Y cuando un criminal confiesa, como decimos, ¿verdad?, confesión de parte, relevo de pruebas. Claro. O sea, si yo salgo de acá, de la cuasicueva, y grito ahí en la calle, me escabeché a los tres que estaban ahí.
Ah, cabrón.
Ah, estoy confesando un crimen, entonces, ¿cuál prueba?
Así es.
O sea, no tienen que probar nada si yo estoy confesando el crimen. Voy directito, con boleto directo, a la cárcel. Ah, esto entre paréntesis, pasa algo muy grave ahorita en Nuevo León. Hay 40 muertos ahorita en el penal de Topo Chico. Sí. Incendiaron ahorita fíjense la escalada de violencia en este país.
hay que tomar de referencia a otros países también, ¿eh? Porque el modelo es el mismo, el modelo neoliberal es el mismo. En Honduras, un penal, o sea, un penal que, ¿cómo está construido un penal? De madera, ¿eh? O de cartón.
De piedra o
de concreto, de hormigón. Claro. ¿Eh? ¿Se incendia eso?
No.
¿Verdad?
El hormigón no se incendia.
Sí. Si hay un cortocircuito, ¿se prenden las paredes?
No.
Se ocasiona un incendio.
Claro.
Con combustible. Eso pasó
en varios,
en varios países. Sí. Eso está pasando ahorita. Pasó hace poco, hoy, en Nuevo León. Entonces, ese tipo de escalada de la violencia, que ya están entrando hasta los penales a prenderles fuego y matar a todos los que están ahí. Entonces, en un país civilizado, el señor gobernador, ahorita que el Bronco, en Nuevo León le dicen el Pony ya.
¿Por qué?
Porque es hocicón. Porque, bueno, perdón que yo empleé estos términos, pero son los términos que se utilizan allá en Monterrey. Dicen que es un tipo hocicón, ¿verdad? Que no llega a Bronco, que es un pony. Entonces, en un país que supuestamente fuera civilizado, ese tipo
ya hubiera
renunciado.
Claro.
¿Eh? Que no espere que le pida al pueblo que se vaya. Es elemental. Ética elemental. Bueno, pero estos tipos no la tienen. Bueno, entonces eso está pasando ahorita en Nuevo León. Okay. Entonces, volviendo otra vez al asunto de la psicosis, es un daño en tu salud mental. Y el daño en la salud mental tiene repercusiones físicas. Porque ya llevamos muchos años como padres de familia, nosotros, en este caso, el Comité Eureka, ellas llevan ya 40 años sin dormir. Claro. No han dormido bien en esos 40 años. Entonces, ahora nosotros, esta generación, tu generación, y a raíz de que Calderón, que el PAN, ¿verdad?, hizo esta simulación de guerra, porque no hay tal narco tan organizado como dicen ellos. Sí hay narcos que andan vendiendo mota y todo eso, ¿no? Pero no tienen esa organización que dicen que tienen. Entonces es una guerra inducida. ¿Para qué? Para sembrar la psicosis. Entonces esto te conlleva a un daño, a un deterioro en tu salud mental, porque nada más estás pensando en cosas malas, de que le va a suceder algo a tus hijos. Y eso es una tortura. Y entonces ese daño en tu salud mental repercute en tu salud física.
Claro.
Porque no estás durmiendo. Entonces, al día siguiente que no dormiste bien, ahí andas con dolor de cabeza, andas bostezando y todo eso. El dolor de cabeza te desencadena otras cosas también.
El daño viene del poder.
El daño viene del poder. Está planificado. Está planificado y hacemos relación con esos famosos decretos que aquí los emplea al pie de la letra Gobernación y el Ejército y la Marina. Entonces, cuando hablamos nosotros de que hay que renovar, hay que purificar este estado, los cambios deben de ser de profundidad. No vengas con cosméticos. Yo le digo a mi compadre que las cosas tienen que ser a profundidad. Sí, porque si no, va a haber un desencanto posterior. Y ahí vamos a andar sufriendo como sufren en Argentina ahorita, ¿verdad? Que la gente votó por la derecha.
Terrible.
Entonces, ¿por qué? Porque los Kirchner no hicieron los cambios a profundidad, que se debieron haber hecho sus cambios de profundidad. Aquí no tenemos que andar con contemplaciones, ¿verdad? A echar marcha atrás a todo el plan neoliberal, porque estamos en ese contexto. ¿No? Entonces hay que situarse bien, hay que poner los pies sobre la tierra. En lo que respecta a los derechos humanos, entonces todos aquellos que nos han perjudicado nuestra salud mental tiene que ver también con los medios de comunicación, porque aquí no estamos hablando de libertad de expresión. Libertad de expresión es que si tú me argumentas y tienes la verdad, yo escucho y voy a utilizar tus argumentos, y si estoy equivocado, pues compadre, así como dice, me quito el sombrero. Pero cuando tú tergiversas,
cuando dices mentiras, cuando dices la verdad a medias, eso no es libertad de expresión, me perdonas. Esas son campañas de odio que están haciendo. Televisa y TV Azteca está haciendo campañas de odio. Uh-huh. Y eso no es libertad de expresión. Eso es afectar directamente a la salud mental de todo el pueblo mexicano. ¿Eh? Uh-huh. Eso es tortura, compadre.
Sí, sí, no. Oye, está cabrón esto. ¡Ay, Dios estamos santo! Saludando, espérate.
Estamos saludando. Ay, estás, compadre. Escuchando, estás escuchando Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Nueve años de resistencia civil, ya en breve vamos a cumplir 10 años, ¿verdad? Hombre. Entonces, estamos aquí con nuestro invitado, nuestro querido Jorge Gálvez, que es el director del Museo Casa de la Memoria Indómita, y que nosotros queremos invitar a todos los carnalitos que viven que en el Distrito acá, Federal,
¿no? O que
están
de
en
visita.
El Distrito Federal o que vienen de visita, a que hagan un recorrido precisamente por este Museo Casa de la Memoria Indómita. Es un esfuerzo, es decir, como él nos está platicando, representa un esfuerzo que han mantenido por más de 40 años exigiendo la presentación con vida de los desaparecidos. Esto es muy importante, me parece a mí, porque una cosa son las masacres que han quedado registrados, etcétera, pero este es un fenómeno de desaparición de las personas casi casi de uno por uno. Los han desaparecido, y ahorita le preguntaríamos en el caso de, en el caso famoso, conocido, él nos hablaba del primer maestro, ¿verdad? Es creo la compañera tiene. También de...
Pásale, mientras, vamos a, ábrele si quieres, y voy a sí, una pausita musical.
Hay que abrirle, sí.
Y bueno. Y vamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Es pues Mayelita, vamos. Mayela de la de Chapultepec.
Ah, la del Corredor Chapultepec. Ay, sí, órale, también vino, mira qué bien.
Corredor de Chocotepec.
Sí, ábrele, ¿no?
Adelante, ya entró, mira.
Mira, ya entró.
Le terminamos un trago, ¿no?
Sí, sí.
Para
sí,
que,
sí,
pa que
sí,
se empareje.
Sí. Ella tiene que tomar doble, compadre, porque...
Bienvenida,
porque ya,
Tú tienes que tomar triple.
Sí, para pa ponerte igual.
No vengo de mi casa. Sí, vengo de la asamblea. Si no, la próxima sí me traigo algo de
Davis. Ah, pero
Davis.
No,
no. De Davis, creo. De Davis, que estamos tomando de aquel.
Sí.
Salud, comandante.
Salud, comandante. La duda ofende.
La duda ofende, sí.
Oye,
pero.
Eso de café no, ¿eh?
No, no, no.
Oye,
es negro.
Bueno, ¿qué
tal,
Vita? No, no, tampoco. Tampoco sin ofender.
Ah, no,
digo, estamos chupando
no,
chido.
No,
no, no me digas negro, por favor, ¿eh? Por favor. Oye, antes de entrarle sí, con Mayela, dice por aquí RGC, PRI, PAN y neoliberalismo exacto son nuestros enemigos y como tal hay que tratarlos. Me quedé a medias, estaban hablando de lo importante que es el guardar la documentación, el primer mechón del niño, su primer diente, que se le cae los documentos. ¿Cuál es la idea con la que van a terminar? Ah, lo que pasa es que estamos hablando...
Yo estoy haciendo una diferencia, Jorge.
Pero ¿a qué va esa idea?
Bienvenida. Espérame, porque es muy importante, es que si Hernán nos está diciendo que él ha estado hablando de los movimientos... Y yo digo, pero hay una diferencia fundamental y yo quisiera que tú nos dijeras, porque la masacre de Agua Blanca, Tlatlaya, los 43, etcétera, ha quedado registrado acteal, el 68, el 71, y la represión contra los maestros, los médicos, etcétera. Pero aquí estamos hablando de la desaparición de personas casi casi en lo individual, en lo personal. Y me gustaría mucho que tú nos hicieras esa aclaración. ¿Cómo desaparecieron al hijo de doña Rosario? ¿Cómo desaparecieron a este maestro que tú nos diste su nombre?
Epifanio
Avilés Rojas. ¿Cómo desaparecieron? Es diferente a lo que está hablando Hernán. Esto es muy importante porque es la indefensión total. Porque el Estado va y se lleva a una, dos personas, se los lleva, ¿sí?
Sí. La desaparición tiene que ver también para amedrentar primeramente a la víctima, ¿no? Al familiar cercano, al papá, a la mamá, a los hermanos, al vecino, a sus correligionarios, a sus compañeros, a la sociedad en su conjunto. Entonces,
la desaparición forzada de personas no solamente tiene que ver con el individuo, sino que también con su documentación. El tipo, la mujer, jamás existieron en este país. Entonces tú no tienes manera de comprobar. En este país se necesitan documentos. En otros países civilizados, porque aquí no estamos en la civilización, aquí es una barbarie, ¿eh? En países civilizados, con solo tu testimonio es suficiente para entablar un juicio. Uh-huh. Aquí no, el testimonio que nosotros tenemos y las denuncias no ha servido para nada. Y esos testimonios y esas denuncias las tuvo en su escritorio Manlio Fabio Beltrones para decir un tipo que ahorita está como presidente del PRI. ¿Eh? Porque él fue subsecretario de Gobernación, subsecretario de Gobierno y de Derechos Humanos. Le correspondía a él eso, y no hizo absolutamente nada. Él conoce del paradero de todos nuestros familiares detenidos desaparecidos de los 70s, de los 80s. Esa era su chamba. Que no venga acá y que nos diga que no, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que es importante la documentación para demostrarle a estos tipos que cuando nosotros no los criticamos, nosotros los acusamos, que es diferente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos eso es porque tenemos la documentación. Por eso es importante todo este tipo de documentaciones, y nos estamos remontando hasta los primeros minutos de nacido de nuestros familiares, porque son seres humanos que se merecen todo el respeto. Así es. ¿Eh? Una vida la tienes que respetar. Una vida vale más que todos los yacimientos de petróleo en este planeta. No hay oro que te pueda compensar la vida de un familiar. Pregúntale a una mamá cuánto cuesta su hijo. Pregúntale a un padre que si pudiera valorar en pesos la vida del hijo. Entonces, nosotros decimos de que hay que recuperar toda esa vida, toda esa memoria. Entonces, por eso es importante para nosotros todo el indicio de que sigue con nosotros, que pertenece al pueblo mexicano. Y sobre todo aquellos jóvenes que fueron desaparecidos en los 70s y en los 80s, que antepusieron su seguridad personal por ideales, se merecen todo el respeto y todo el reconocimiento nuestro. Y no estamos diciendo, fíjate, aquí hay que aclarar, porque hay que hablar con propiedad, como dicen, ¿verdad? Cuando yo digo que Peña Nieto es un criminal confeso, es porque él lo dijo.
Lo de Atenco.
Sí, claro. Lo de Atenco.
Lo confesó.
¿Sí? Sí, entonces hablemos con propiedad. Bueno, entonces nosotros con esa documentación que tenemos, nosotros podemos hacer esa acusación. Ya la hemos hecho. Pero nada más que en este país vale para dos cosas.
Sorbete. Impunidad total.
Ay, también, ahorita que mencionas esa palabra, es un mensaje para mi compadre también. Aquí lo que tiene su juzgado a este país, y es una nuestras instituciones no son corruptas, son degeneradas ya, y no es la corrupción la que lo tiene así, es la impunidad. Porque hay impunidad, hay corrupción. Mete la cárcel a un tipo de estos y te aseguro que se acaba la corrupción. Aquí el problema es la impunidad. La corrupción es un segundo término, según nosotros, según Eureka, según nuestra experiencia. Es una sugerencia, ¿verdad? Es una perspectiva. No nos vamos a pelear por un término, por supuesto que no, ¿verdad? Claro. Pero nosotros consideramos que eso es lo importante en este país. Si un criminal de esos, por ejemplo, Felipe Calderón tuvo la oportunidad de meter al bote a Enrique Peña Nieto porque él se confesó criminal en ese acto que hubo en la Iberoamericana. Hasta zapatazos llovieron ahí. No sé si vieron ustedes ese video, pues,
Sí, lo vimos.
El tipo estaba acurrucado en el baño. No sabía por dónde salir. Imagínense lo que hicieron ese grupo, ese puñado de estudiantes. Porque se confesó criminal. Bueno, entonces, nosotros decimos, cuando hay que hablar con propiedad, lo hacemos con toda la medida que ya tenemos de esto, ¿no? Entonces, aclarando también ahí, ¿verdad?, de que esos son los antecedentes de que nuestros compañeros siguieron la lucha por ideales. Y reivindicamos esa lucha porque también Peña Nieto está equivocado en eso, cuando dice
que la policía, la marina y la federal hicieron uso legítimo de la violencia. Me perdonan ustedes, ¿verdad?, de que me ponga así como con coraje, pero no estoy, no estoy enojado. No estoy enojado. Bueno, salud. Sigamos chupando, que estamos
chupando, que es gerundio.
Bueno, cuando él dijo que usó la violencia legítima, no sabe lo que está hablando.
Así es.
La violencia legítima la ejerce el pueblo, porque se está violentando, está contestando una violencia que es del Estado. Esa es violencia legítima. Entonces, el tipo no sabe, no sabe nada. Entonces, hay que hablar con propiedad para que nosotros utilicemos esos términos, ¿verdad? Porque el pueblo usa o está, tiene la facultad de violentarse también. Entonces eso
yo quisiera, bueno, realmente carnalitos, carnalitas que nos escuchan en todo el país y en varios países,
como Televisa, ya te van a cortar, compadre.
¿Cómo crees?
Al contrario, viene un anuncio.
Al contrario, vienen nuestros patrocinadores, pobre, teníamos hablado de ellos desde hace muchos meses. Me parece pues que estamos apenas abordando la primera parte de un tema que es fundamental, que es la represión del Estado en las diferentes épocas y en este periodo de la Guerra Sucia. Uh-huh. Y lo que decíamos tú, directamente...
¿Con Maru?
Directamente tenemos el conocimiento de casos de desaparecidos, y tú hablabas, y a mí esto me impresiona, pues, porque tú hablabas de este desgaste de los 40 años de las madres del comité y los familiares del comité Eureka. Los compañeros de Ayotzi, que de alguna manera conocemos directamente el desgaste que llevan, y llevan un año y meses, ¿verdad? Entonces, creo, Jorge, yo te pediría que sea la primera, y que luego vamos a programar, porque yo nada más quisiera pedirte que les dijeras a nuestros carnalitos y carnalitas que vayan al museo, que están las visitas, que hay varias salas, y que yo les comentaba que hice el recorrido con mucho amor, con mucho cariño, porque es un reconocimiento a mis jóvenes amigos que lucharon antes que nosotros, que dieron la vida, que los desaparecieron, y que cada uno de nosotros tiene el compromiso de que no va a desaparecer su nombre. O sea, que nosotros vamos a tener su nombre y que lo vamos a mantener, porque aquí seguimos en la lucha.
Dijo una palabra muy bonita, reivindicar.
Reivindicar precisamente la lucha que ellos dieron. Entonces, que tú nos hicieras esta invitación, porque te vamos a volver a invitar nosotros para que podamos abordar, parece mentira, pero ya se nos pasaron 2 horas, ¿verdad?
Sí.
2 horas de plática y estamos apenas abordando lo fundamental, y que quede el compromiso de que en una siguiente plática vamos a continuar, ¿verdad? Con esto, que hay una multitud de cosas que platicar.
Dice por aquí RGC, por eso lo llamamos narcoterrorismo de Estado. Todos estamos metidos en una psicosis impuesta por el miedo que generan por los hechos de violencia que sí ocurren. Ya no es que seamos paranoicos, es que así nos hace sentir, porque buscamos ser precavidos ante el temor de ser agredido por la inseguridad que genera el Estado. Gracias. Por acá dice Hernán que reconoce esa voz. Dice Hernán, por eso no confundir, muchos de los hechos van mezclados. Nos hemos dado cuenta con PMMM, el programa, que en toda masacre ha habido desapariciones forzadas, así como la mayoría de las movilizaciones de las que hablamos, y pongo solo un caso, y eso porque la mencioné, el Inge Varguitas. En el caso del 28 de junio del 95, que es Aguas Blancas, desaparecieron muchos de los líderes de la organización campesina. Muchísimas gracias, Sergio. Compa, dice programón el de hoy, muchas gracias. Uno que se recuerda es el de una desaparición forzada, fue el compañero Gilberto Romero Vázquez, que es hermano de uno de los líderes principales de la OCSS, y forzarlo a dejar de manifestarse porque en el 94 eran elecciones. Sale a la luz el EZLN y matan a Colosio, la masacre fue en el 95. Sí, nada más que él está centrado sobre
un particular, mi querido Jorge, mi querido Jorge, está sobre un particular, no es un caso completamente distinto, aunque todos sabemos las desapariciones forzadas que ha habido, no solamente personas conocidas, sino ciertamente muchas personas que están encontrando en las fosas clandestinas, que fueron desapariciones forzadas, claro. No fueron por su gusto.
Sí. O sea,
no, dice Sergio Compe, la página del Comité Eureka no aparece la dirección del museo. Repite la dirección del museo, por favor.
Queda en, ¿cómo se llama la ciudad que le van a poner ahora el nombre?
Cuauhtémoctitlán.
Cuauhtémoctitlán. Es en Regina 66, entre 20 de noviembre y 5 de febrero.
En el corazón
de
México.
De México. Sí. O de lo que queda de México.
Del DF.
Caramba. Aquí estamos, ¿sí?
Caramba. Oye, muy cerquita del metro Pino Suárez. No, para
Regina 66, entre 20 de noviembre
y 5 de febrero.
5 de febrero. Sí.
Queda cerca del metro Pino Suárez y el de Isabel la Católica, o del Metrobús El Salvador.
¿De a qué horas es el servicio?
De 10 de la mañana a 6 de la tarde.
10 de la mañana a 6 de la tarde.
Terminamos las 6 de la tarde, de martes a domingo. Terminamos a las 6 de la tarde y empezamos con otro tipo de actividad culturales también.
Ay, ¿dónde está?
Círculos de estudio, Araceli. Cine.
Araceli Rodríguez del Telar también.
Ahí está, hay talleres de son jarocho, de zapateado, de tierra caliente también, ¿no? Ya vamos a tener unos cursos de gaita, talleres variados, ¿verdad? De vihuela, de cosas así, ¿no? Vamos a tener un taller de historia oral con reconocimiento curricular, porque es muy importante. No solamente la historia que tú estás viendo en los papeles, ¿verdad? Sino que también la historia oral juega un papel fundamental también, ¿sí? A estos tipos, por eso, nos quieren robar la memoria, y es nuestra única arma. Entonces, nosotros decimos de que tenemos que recuperar todo eso, ¿sí?
Pues, muchísimas gracias.
Pues sí, invitación a que vayamos a un recorrido.
El Museo de la Memoria Indómita, Regina 66,
en el centro,
el centro histórico, decían antes, no sé cómo se va a llamar ahora. No sé, comadre, pero antes se llamaba Niño Perdido, se llama Lázaro Cárdenas, el cabrón, entonces, no sé, la neta, no sé cómo se llamará, ¿no? Gracias. Dice excelente programa, invitados, sobre todo que vuelvan, por favor, dice Regese. Gracias, la audiencia que queremos que vuelva a lo del Comité Eureka, muchas gracias. Saludos a la familia Unión. Dice Hernán Cha que ni me leen bien, me invocan y me dan por mi lado. Bueno, me pasan sus datos por si les interesa un programilla de Palomea Morena en el Museo. Salud, no me voy, lo sigo escuchando. Y se salió de la sala.
Sí, no hay ningún problema, pues. Okay. Entonces quedamos con Jorge en una próxima una próxima plática que va a tener con nosotros para ir abordando las primeras luchas, ¿no? Porque hay toda una historia. Hay toda una historia, pues, la primera huelga de hambre que hace doña Rosario frente a la catedral, la huelga de hambre en la Cámara de Diputados, es decir, hay toda una movilización que va acompañando esta lucha de las madres, de los familiares, y creo que lo mínimo que tenemos que hacer las nuevas generaciones es darle continuidad a esta historia, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues agradecerle a Jorge que estuvo con nosotros.
Sí, los últimos comentarios, dice que la doctora Katy, totalmente cierto, eso es psicosis, y nos manda la definición de psicosis, ¿no? Muchas gracias. Saludos a Radio AMLO, La Izquierda Se Levanta, La Hora del Amigo con la doctora Corazones, Cuasi y el Inge Varguitas, invitado de Jorge, del Comité Eureka, del director, el director del Museo de Casa de la Memoria Indómita, ahí en Regina 66. Muchísimas gracias, sigamos chupando, ¿no? Sigamos chupando, tranquilos.
Oye,
y si tienes tiempo, pues no te me vayas para que... aquí todos chupan. Aquí todos chupan. Salucita, salucita. Esa es una agresión, chingado, ¿no? Vas a chupar hasta que caigas todo. hasta que quedes como asiento de allá del Guajoloyet de Estado de México, o sea, hasta atrás, compadre, ¿no? Bueno, ya está Mayelita aquí con nosotros, Mayelita Delgadillo, de aquí, de que nos vino el otra vez a platicar todo este desmadre. Desmadrísimo y
oye,
este,
una fregonería de equipazo de compañeros, compañeras, que como ella nos lo platicó, se han convertido en defensores vecinales. Vamos a buscarle
nos hemos convertido
bueno, todos en defensores, pero además, ¿no? Ellas, aparte de trabajar en su jornada laboral donde trabaja, acuérdate que se fueron a tomar cursos, que fueron a entenderle qué era eso de la cosa de participación, la ley de participación ciudadana. Por eso digo, una fregonería el esfuerzo que han hecho ellos y que nos han puesto la muestra. Bueno, y que aquí estamos al lado de ellos apoyándolos, ¿no?
Sí, claro, muy bien, por supuesto. Bienvenida, mi querida.
Muchas gracias. En realidad no están al lado, estamos juntos.
Juntos.
O sea, pegados.
Sí, pegados. A veces y depende con quién. No, la realidad es que la vez anterior me hicieron el favor de invitarme por primera vez y yo vine... el día de hoy, entre otras cosas, a darle las gracias a todos ustedes, a Irma, a todos
fueron a votar,
Porque en realidad ganaron ustedes. La lucha del corredor Chapultepec no hubiera sido un triunfo sin ustedes. Es decir, cuentan los votos y las colonias afectadas, Roma, Condesa y Juárez. No cubríamos lo necesario para combatir el acarreo. Sin ustedes no hubiera sido lo que sucedió. Duplicaron un poco más los votos que se tuvieron en las colonias afectadas. Y a mí me parece es una de una gran relevancia y de una gran capacidad de todos los vecinos de entender qué está pasando en la ciudad, o al menos para entender que por ahí no vamos, ¿no? Que algo está muy mal en cómo lo estamos viviendo, porque para mí fue una elección que histórica. Histórica no porque ganamos, además, y creo que en la ciudad, en la historia moderna, es la primera vez que sucede, sino porque nadie, ningún partido, nadie dio ni un lápiz. La gente que votó, que no era de las colonias directamente afectadas, votó por convencimiento, porque creyeron que esto, si no lo entendieron bien el proyecto, al menos sabían que esto era una injusticia, que esto no era correcto y que algo está muy mal dentro del gobierno. Y eso a nosotros, bueno, nos hace muy feliz, porque ahí empezamos a conocer más gente, empezamos a vincular con personas como ustedes, en donde vamos mano a mano y brazo con brazo. Ya no es el corredor Chapultepec, ahora vienen temas de parques lineales, vienen los megaproyectos administrativos.
A Suárez del Real acerca de la colonia Juárez, que también están batallando por ahí.
Bueno, a ver, específicamente la Juárez, ¿cuál es su conflicto? Reforma. La zona más importante, la avenida más importante después de Champs-Élysées, o sea, Maserik.
De toda esta
ciudad y muy probablemente de este país. Está totalmente depredada. Ahorita se habla de 30, 31 torres que están entre construcción ya y terminadas, de la parte donde empieza el bosque Chapultepec. Antes de esto, el bosque, en teoría no debería de poder construir.
¿Estás hablando de la que acaban de inaugurar?
Bueno, Torre Bancomer, ahorita les cuento la historia. Pero van 31 torres entre el bosque Chapultepec y Avenida Juárez. Ya el resto de Reforma no les importa, porque ya entonces entras a Tepito y eso. Entonces, gente que para ellos no le vale la pena, ¿no? O sea, son gente feita. Entonces, pues los pobres no importamos, va. Entonces, van 31 de 100 torres proyectadas. Ayer salió la nota que ella está... Mancera fue a poner la primera piedra en Reforma 270 para otro nuevo megaproyecto que va a ser un hotel Sofitel. ¿Qué está pasando con eso? Pues nos están depredando. Y la Juárez está, en realidad, yo creo que fue mucho más atacada que otras colonias en su momento, porque empiezan con el primer desarrollo, digamos, de lo que ellos coinciden como una SODE, que fue Zona de Desarrollo Económico y Social, que fue la zona rosa. Esa zona le dieron un objeto muy específico, que fue medio algo de cultura en sus mejores tiempos, con antritos, pero esto conllevó al despoblamiento de los habitantes naturales de esa zona. y a una nueva reconstitución en un menor, digamos, o sea, número.
Sí, personas que viven ahí en la zona rosada.
Todavía llegan algunos cuantos. Pocas,
se quedan todavía a vivir ahí.
¿Quiénes están ahorita repoblando en este proceso de gentrificación? Los coreanos, por ejemplo, todos los asiáticos. Que no está bien ni mal, ojo, yo no os voy a hacer un tema ni de racismo ni mucho menos. Simplemente es un proceso. Que está excluyendo a los originarios de ahí, te están obligando a irte porque no aguantas entre el tráfico de drogas, el escándalo, el tráfico y pagar parquímetros, entre otras cosas, ¿no? Pero además, por el giro que le dieron, que no está bien ni mal, porque yo creo que la diversidad tiene que tener una expresión, que no un gueto, terminó convirtiéndose en la zona un gueto. Entonces, ¿qué es lo que te hace eso? Pues que aquí yo no voy o aquí no vivo porque, y empiezas a satanizar zonas. Con esa historia lo que empiezas es a bajarle el valor a de la propiedad en esos lugares.
Claro.
Y en algún momento que decidan las inmobiliarias y el gobierno apoye, van a decir, ahora sí, vamos a replantear otra vez la zona rosa, y entonces van a empezar otra vez a aumentar los valores de los predios ahí, de las pocas casas que quedan, las van a tirar para hacer edificios, y otra vez los inmobiliarios vuelven a sacar la mayor plusvalía que tenga el lugar, ¿no?
Yo quiero hacerte una pregunta, Mayela, porque la política de privatización que representa Mancera y que es orden directa de Peña Nieto y todo lo que esto implica, pasa por la bronca de la reforma política del Distrito Federal. Si ellos ganan la mayoría, como está preparado todo para que ganen, si no hay una insurgencia popular en el DF, ¿sí? El futuro que nos espera a todos los que vivimos en el Distrito Federal es así como que de espanto, ¿sí? Porque pues ellos están por la privatización de todo, de absolutamente todo, de todo, y esto implica el agua y ya lo vimos con nuestro territorio, basura y todo lo demás. Entonces creo pues que esto que tú nos decías marca la necesidad de esta vinculación de todos los movimientos de resistencia civil que hay en el Distrito Federal, que son varios, y que a mí me dio mucho gusto el sábado 5 que fuimos a una marcha con ustedes, encontrar ahí a un gran, bueno, no a uno, a muchos grandes equipos de resistencia civil de diferentes movimientos del DF. ¿Cómo ves esto tú?
No, yo creo que esto es lo fundamental. Acabas de tocar un tema y creo que es momento de entrar a esta historia. Es, se viene un nuevo constituyente, y a mí qué me importa, la mayoría de la gente está en ese plan. No estamos entendiendo nada porque ha habido una política de generaciones en donde la cultura no importa, la politización no debe existir, donde la educación la han recortado a los niveles más básicos, y hoy lo que nos estamos enfrentando es a construir una constitución para esta ciudad. ¿En qué me importa a mí o en qué le importa al otro? ¿Y por qué tenemos que involucrarnos? Porque esos van a ser los lineamientos que van a decir si tú vas a tener derechos, si vas a tener obligaciones, si te van a permitir salir a la calle, si te van a privatizar todo, si vas a tener una ciudad y un medio ambiente sano, si se te van a respetar los derechos humanos, si vas a, o sea, todo lo que tiene que ver con las libertades que hoy vivimos, ¿no? Que decimos que somos una de los, bueno, en México somos el país, la ciudad más progresista, ¿no?
Así es, sí.
Bueno, pues eso tiene que ver con que si te van a dejar, y puede haber una regresión de derechos en esta nueva constitución.
La mayoría de ellos, sí.
Efectivamente. ¿Y qué puede pasar? Pues que te recorten la pensión de adultos mayores, que deje de existir. Eso lo va a dictaminar la política social si no peleamos porque ahí exista la obligatoriedad del derecho digno a la vivienda, con la parte dignidad, después claro. Discutimos qué es eso, no una vivienda que sea cualquier cosa y sea además 40 metros o de cartón, vivienda, porque esas así claro. Se las avientan. Entonces, que además tengas el derecho a la salud como un derecho. Que tengas el derecho también al decidir sobre tu cuerpo, en el caso de las mujeres, que la gente que está en el tema de la diversidad, que tengan el derecho a ser diferentes. Si eso no logramos que entre, bueno, las siguientes cosas, ¿cómo se van a financiar las delegaciones?
cómo se van a tomar las decisiones y si los ciudadanos van a tener el derecho de decidir sobre sus demarcaciones, ahora delegaciones todavía, o vamos a hacer de adorno como siempre, si va a entrar el tema del plebiscito, de la consulta vinculatoria, que eso sería, o sea, hay que disminuir estos candados que inhiben la participación ciudadana y tienen que quedar dentro de la Constitución plasmados en lo general para que apoyen el después la adaptación de los reglamentos y las leyes. Y si a la gente todavía no le queda muy claro eso, pues viene el tema también desde la Constitución de la privatización del agua. O sea, de la privatización de los espacios públicos, bajo puentes, parques, respeto a las áreas de conservación. En fin, todo este tipo de cosas tienen que quedar plasmadas de la mejor manera en esa Constitución, que es muy global. Para que a la hora que se empiece a legislar, los legisladores que tengamos a favor de la ciudadanía puedan tener los elementos para bajar legislaciones acorde a lo que se requiere para una mejor democracia en este país.
Y ahí va una relación directa con lo que estuvimos tocando antes, que es la libre manifestación, porque seguramente con mayoría de PRI, PAN, PRD, PT, y todos estos, o sea, su sueño dorado de ellos ha sido siempre prohibida las marchas, prohibido esto, prohibido el otro, ¿no? Entonces, todos los temas de por el derecho a la vida, por el derecho a vivir en esta ciudad, a tener lo mínimo de lo que se ha conquistado en el Distrito Federal, pasa precisamente por este problema de la imposición que nos están haciendo de la reforma política al Distrito Federal, ¿no? Jorge, ¿tú cómo ves?
Mira, yo les soy sincero acá. Me he enfocado muy poco a ese tema, pero sí sé sobre la gentrificación que está siendo víctima, pues, esta ciudad, ¿no? Nos sentimos, bueno, yo soy de Monterrey, pero nos sentimos orgullosos de ser chilangos. Entonces, la avenida nuestra acá...
Tú también en esta zona.
Y vivo en esta zona, precisamente, ¿no? Entonces, es el despojo que están haciendo de nuestras viviendas, porque como decía la compañera ahorita, ¿verdad? Nos las van a comprar, vamos a tenernos que ir, y con eso que nos están dando, o que les van a dar, o la gente que no va a tener esa resistencia y se va a tener que ir, no va a poder comprar en ningún otro lugar.
Y hasta Pachuca, hasta las casitas de los Palomares, ¿no?
¿Crees que puedan? Sí, quién sabe dónde, pero sí. Ni van a poder ahí, a lo mejor, ¿verdad? Porque ya ese lugar ya está ocupado. Sí, bueno, entonces ese tipo de cosas que va en detrimento de nuestra calidad de vida y todo eso, eso es inmoral. Y entonces no se puede justificar cualquier tipo de constitución o lo que sea, o leyes, ¿verdad? No se puede justificar porque los actos son inmorales. Entonces, partamos de ahí. Bueno, entonces, lo que tiene que ver también en los hechos, ahorita lo que está pasando en la Ciudad de México, en los hechos, hemos perdido muchos derechos, se oye como en verso, ¿no? Pero ya hemos perdido muchos derechos. Posiblemente vamos a suponer que esa constitución sea muy bonita, pero en los hechos ya nos hemos perdido. Nos están dando la pensión o el apoyo para adultos mayores. Hay una deuda ahí, ¿eh? Entonces ya los hemos perdido en los hechos. Nos están respetando nuestra calidad de vida. Ya lo hemos perdido en los hechos. Entonces, la Constitución, como venga, ¿verdad? Con esa participación de dedazo, entonces tenemos que estar como ciudadanos, creo yo, ¿verdad? Muy bien organizados y hacer una rebelión social. Para que nosotros seamos escuchados. De otra manera, yo creo que es bien difícil que podamos que se escuche nuestra voz. Entonces, también la criminalización de la protesta, sí, nos va a atar de manos. Entonces, si vamos a una protesta, nos vamos a ir a la cárcel. Y hago esta relación también con lo que está pasando en el Topo Chico ahorita. Si están asesinando a la gente presa, ese es ahorita el primer caso, la escalada de violencia. Fíjense, hoy es 11 de febrero.
Del 2016.
Anoten eso, ¿verdad? Voy a sacar mi bolita de cristal. Nunca lo hacemos. jamás hacemos eso, ¿verdad? Nosotros nos basamos en hechos, en documentos históricos. De eso sí podemos hablar y nadie nos puede rebatir respecto a la violación de los derechos humanos. Pero lo que está pasando ahorita que en Topo Chico es una escalada de violencia. Entonces, aquellos que se manifiesten ahorita no lo van a hacer. No van a querer ir ya a las marchas. ¿Por qué? Porque posiblemente voy a ir a prisión. Y en prisión ahorita las están... Hay incendios provocados ahorita. También hay incendios en los mercados. Eso ha sucedido en Centroamérica y en Sudamérica, ¿verdad? La política está neoliberal. Ahora, se va a desbordar la violencia. ¿Qué quiero decir cuando se va a desbordar la violencia? Ya hay muchos ejemplos. Todavía ahorita no pasa. Pero, por eso les digo, la fecha, y voy a sacar la bolita de cristal. Con la participación del ejército mexicano en esas brigadas de paz que está haciendo la ONU y todo eso, van a involucrar al pueblo mexicano. Nosotros no queremos que el siguiente pretexto es que el Estado Islámico está aquí. Entonces es el desborde de la violencia. ¿Qué pasó en El Salvador, en Honduras, en los años 70, verdad? Desbordó la violencia interna de esos países a la frontera. Justificaron de otra manera. Fue el mercado común centroamericano, el ensayo del TLC y el ensayo de los acuerdos transpacíficos. Entonces, toda esa cosa que precisamente volvemos a la memoria, ¿no? Entonces, nos están... están articulados ellos, nosotros no estamos articulados.
Bueno, quiero hacer un porque nos están preguntando, entonces están escuchando Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
De hecho ya me callaron.
Acuérdense que dicen que hablen más los invitados y que no interrumpa el cuasi, están diciendo. Bueno, entonces estamos escuchando Radio AMLO, tenía que ser Radio AMLO, y la voz de la resistencia civil pacífica, acuérdense que son a punto de cumplir 10 años. Rompiendo el cerco informativo. Mayela Delgadillo, vecina de aquí, de nuestras colonias afectadas,
luchadora social
una vecina de lujo que junto con un gran equipo de compañeros
se quiere juntar con nosotros.
A ver, ya estamos juntos, ¿no se han enterado?
Sí, ya firmaron. Y además, bueno, continúa con nosotros nuestro querido compañero Jorge Gálvez, que es el director del Museo Casa de la Memoria Indómita, y bueno, nuestros invitados de lujo como siempre, nuestros compañeros de luchas, y bueno, la conclusión a la que estamos llegando, carnalitos, carnalitas, es que es otro momento histórico para el Distrito Federal, sí, es un momento histórico, porque nos están imponiendo todas las reglas que ellos quieren para que ellos sean mayoría, porque nos están imponiendo 40 diputados de dedazo con constituyentes y solo nos permiten votar por 60. Entonces, pero lo que decimos los vecinos es que vamos a empezar una campaña casa por casa, para resistir, porque todo lo que hemos logrado en el Distrito Federal no vamos a permitir que nos lo quite. Vamos a permitir ni un paso atrás, y en esto no solo como partido, en el caso mío que soy de Morena, sino como ciudadana. Como ciudadano, esa es la invitación a todos, y esto pasa por todos los temas. Todas las luchas que estamos dando tenemos que unirlas por esta defensa, ¿no, Mayelita? Me están preguntando quién eres tú.
Déjame ir porque hay muchas cosas. Bueno, dice Jorge, te despides, carnalito, muchísimas gracias. Despídete del radio.
¿Hacemos un taller sobre la Constitución también en el museo?
Sí, podríamos hacer un taller sobre. Hemos tenido ya dos participaciones sobre la reforma de la Constituyente. Ayer estuvo el compañero Francisco, no recuerdo el apellido. Sí, es de Morena, ¿verdad? Y anteriormente, cada miércoles hacemos esto, también hubo una participación de todos los que participan en ese, valga la redundancia, en ese círculo de estudios. Es plural, ahí van
de todo.
O sea, se escucha todas las voces ahí. Nosotros no nos ponemos ninguna camiseta de partido, a lo mejor yo en mi vida personal me la pongo, ¿verdad? Pero en lo que se refiere al museo, no, ¿verdad? Ahí incluyen todos, excepto, ya sabemos, ¿verdad?, los que nos han
masacrado,
que es el PRI y el PAN. Pudiera ir un verdecito por ahí, pero les va a ir como en feria. Sí, sí, porque la gente no lo soporta ya. Tenemos una, ya hay una insurgencia de conciencias, eso sí, así ¿verdad? Es una experiencia grata ahí, afortunadamente, jovencitos de 17 años que uno dice que andan en la baba ahí con su Twitter y con esas, están bien enterados, ¿eh? Es una grata experiencia ahí en el museo, podemos hablar eso después también, claro, ahí en un cafecito, claro, lo que sea, ¿no?
Claro que
o
sí,
chupando, sí, con ustedes, ¿verdad?
Sí, sí. Ojalá, sí, y tenemos por ahí viéndonos en algún programa especial, por ahí.
Claro, bueno, vamos a buscarte.
Entonces, yo me despido, voy a mi función, a mi tarea, mi ¿verdad? Mis actividades.
Gracias, Jorge.
Gracias por la invitación.
Bueno, cuídate mucho.
Gracias al museo.
Oye, gracias al museo. Sí. Por ahí el Inge Barguita le va a abrir. Dice, exacto, doctora Irma, es muy diferente lo que habla Hernán en su programa, el tema que están tocando ahorita de desaparición forzada. Muy buen programa, si casi no interrumpiera tanto estaría excelente. No debería hablar, nos debería hablar de protocolos de seguridad. Bueno, para otra próxima. Yo sí les pido y les suplico de la manera más atenta, no tomen a mal el que interrumpa a las personas. Nunca tomen a mal a la que... No, ya sé que tú no, pero y ya sabes la cuestión tiene una forma de ser que si me pongo a explicar todo ese sistema, tardaríamos mucho tiempo, pero no se me esponjen y tómenlo con calma y agarren lo mucho que aprendemos de cada persona. Muchas gracias, saludos a por ahí de preguntan quién es la invitada de hoy. Mayela Delgadillo, sí, que estuvo en toda la lucha del no al corredor Chapultepec,
pero vienen de
Irmita nos tiene una gran historia de esta chica hermosa, preciosa. Y pregunta por ahí.
Ay, fíjate,
dice, popular. Creo que es la candidata a la lista del constituyente.
Posible.
Ah, chispas. Ajá, primera noticia que tengo. Dice,
creo posible candidata a la lista de constituyente. Bueno, muy bien. Te
a ver, yo creo que aquí, honestamente, y lo voy a decir porque sí, se lo he venido diciendo a todo mundo, uh-huh, y eso es lo que creo. Creo que el problema no es la lista del constituyente.
Es,
creo que se están matando porque claro, todo mundo quiere estar ahí. Yo lo que creo es que si no nos organizamos desde abajo para defender nuestros derechos, nos van a partir el queso los próximos 100 años.
Claro.
Creo que eso es lo fundamental. Honestamente, yo creo que la resistencia se va a tener que dar en las calles. La defensa de la Constitución tiene que ser en la calle porque estamos viendo que por la misma composición que hicieron de 40% ya amarrados,
sí,
y 60 solamente vamos a entrar, y además eso se van a dividir entre el PAN, PRI y todos los partidos, PRD, etcétera, sí, etcétera, vamos a tener una minoría de gente y diputados, o más bien constituyentes, uh-huh, que defiendan realmente la ciudad y que uh-huh, además entiendan, porque gran parte va a llegar por las listas de los partidos.
Sí.
Más allá de las capacidades.
Sí, 40%.
¿Qué es lo 60. Que no?
60%.
Más los que entren, no, más los que
40% de
edad. Sí, bueno, y más los que entren, que además, o sea, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que creo? Que si nosotros dejamos a estas personas todo el peso, uh-huh, lo que vamos a tener es un futuro bastante desalentador para nosotros, para las tres generaciones, sí, claro, que vienen, y a lo mejor todavía un poco más. Cada constitución se hace casi cada 100 años.
Pero
nada más me gustaría que la gente reflexionara esto. Claro. 100 años de esta constitución, agárrense. Si no peleamos, si no salimos,
oye,
a decir, así, ¿no?
Eso sí está cabrón, 100 años de esta constitución.
Pero hay varias cosas, Mayelita, Inge, Cuasito, que tienen que quedar muy claras lo que está diciendo. O sea, ahorita olvidemos de que seas candidata o candidato, etcétera. Ahorita olviden eso. O sea, la cuestión es la siguiente. El 5 de febrero pasado, se conmemoró los 99 años de la promulgación de la Constitución de 1917. 99 años. Okay. La reforma política del DF es una trampa, hombre. Dice que vamos a ser el Estado 32, pero no somos un Estado. No tenemos las mismas, nos limitan, ni tenemos nada de lo que significa ser un Estado. Nos están quitando todo, es decir, nada más es un cambio de nombre. ¿Por qué? Porque nos imponen 40 constituyentes, nos los imponen ellos, el PRI, el PAN, Peña Nieto, Mancera y todos ellos, ¿sí? Y vamos a votar por 60, pero no creas que vas a tener a tu gobernador del estado, no, no se llama gobernador, se llama alcalde. Uh-huh. No vas a tener tus presidentes municipales,
ni tu sheriff,
ni tu, nada de esto vas a tener. Vas a tener concejales, vas a tener etcétera, no me acuerdo el nombre ahorita. Entonces, todo limitado, y la constitución que vas a discutir es la constitución que te va a entregar Mancera, fíjate nada más. Entonces, tiene que quedar muy claro en todos nosotros que el papel que juguemos como población del Distrito Federal depende de esta insurgencia popular. Para que vayamos por los 60 constituyentes. Si no tenemos mayoría, nos van a imponer lo que ya aprobó Peña Nieto y los jefes de Peña Nieto. Hombre, Peña Nieto es un títere, ¿sí? Y esto tiene que quedar muy claro. Entonces, de ese tamaño es la situación, y recordar todos que el periodo electoral, la votación es el 5 de junio, ¿sí?
Para la lista de los
constituyentes. Para la lista de los
que ponen los partidos para generar la de los constituyentes.
El 5 de junio es la votación.
Sí, es efectivamente. Y yo creo
no
que
hay tiempo.
No hay tiempo, pero yo lo que vuelvo tiempo, es.
Pero es lo mismo, en un mes no.
Tenemos que pensar en lo social. Aquí el tema es, vuelvo a decir, yo me desligo de esas fechas. No me interesan, en cuándo empieza a sesionar justamente el constituyente ya electo, que es el 5 de septiembre, si no mal recuerdo, porque en ese momento tenemos que haber bajado ya la población, los más que podamos, colonia por colonia, de qué se está jugando en ese momento y cuáles van a ser las cosas en las que vamos a parar esta ciudad si es necesario, porque no pueden ir en contra de nuestros derechos. Eso es quizás lo que más me preocupa a mí. Y yo
¿crees que se pueda lograr la reunión de todas estas colonias, la reunión de todas estas delegaciones en el Distrito Federal para ponerse al brinco?
Pues yo lo que digo es, y platicábamos con Irma, vamos a generar talleres que pudiesen ser multiplicadores para que la gente que está la empiece a hacer en las colonias. Vamos a tratar de apoyar este grupo de vecinos que somos nosotros. Cualquiera de los que nos escuche, si dice, oigan, yo quiero que vengan a mi colonia, que expliquen, ¿no? Pues volanteamos con ellos, vemos, porque sabemos que si no está la población enterada, estamos perdidos. No importa los 100 que van a estar allá, importan los millones que estamos de este lado. Claro. Vamos a decir, no. ¿Y qué nos vamos a jugar? Para esto tenemos que empezar a discutir también cuáles queremos que sean nuestros derechos, cuáles son esos espacios que hasta hoy el tema de derechos humanos que nos sirven, de los órganos autónomos que son una basura, derechos humanos, la PAOT, el INVEA, el Tribunal Contencioso, el Instituto Electoral, todo esto tenemos que ponerlo a la mesa. El tema de cómo vamos a construir las propias leyes, el tema de la justicia, cómo vamos a admitir los jueces que siguen con la forma de elección, el tema del desarrollo de la ciudad, el tema de los usos de suelo, la privatización de los servicios. Pero tenemos que empezar a discutirlo entre nosotros para decir así lo quiero y así no.
Es que te lo venden, pero barato, pues. Te venden, pues ya somos Estado de el Estado 32, que somos una chingonería. La gente no sabe lo que de verdad estamos viviendo con ese puto cambio de hacer un Estado.
Que no solo es el cambio de
nombre. No, no. Sino que pues ahí no queda. Nos pueden decir como chingados quieran.
Sí.
Pero el problema son las leyes.
De hecho, uno de los temas que vamos a tener que discutir, y porque además no está regulado, es no nos dan. Ya se le quita el nombre a las delegaciones, se le pone demarcaciones, no municipio.
Así
con
es.
Lo cual no hay un paraguas legal.
Así es.
De definición de qué van a ser las demarcaciones. En la ley no existen. Entonces, es tierra de nadie lo que va a suceder adentro. El tema de los cabildos o los consejos que están planteando, quién los va a elegir, cómo van a estar constituidos, qué atribuciones
de la delegación no sirve.
No va a haber delegados, ya cambia todo, pero cambia es como dice Mayela, es un cambio de nombre, pero no te dan todas las atribuciones que debe tener un estado. Ese es el problema, y eso es lo que tiene que saber la gente.
No va a haber municipios, no hay presidente municipal.
hay su regiduría y todo su cabildo, no lo
¿qué
hay.
¿Qué cabe entonces?
Ah, pues eso
es. Eso es lo que tenemos que discutir entre todos. ¿Qué propuesta es la que queremos? ¿Qué atribuciones efectivamente queremos que tengamos? Y eso es lo que tenemos que empezar a explicar a la gente y a discutir para que la gente misma decida. Yo sí creo que cuando nos demos cuenta de la importancia que tenemos estos, dices, ah, no se van a ir solos.
Nos vamos a permitir.
Vamos a empezar a unirnos. Nosotros hemos tenido ya reuniones con la red de redes de organizaciones no gubernamentales, derechos humanos, justamente temas de desaparición forzosa, movimiento urbano popular, vecinos. Y lo que estamos tratando de hacer es, no me importa qué partido seas, no me importa si estás a favor de que no nos hagan pedazos los próximos 100 años y coincidimos en un modelo de ciudad donde quepamos todos, donde la privatización no sea el valor máximo para el desarrollo de esta ciudad y la exclusión y la gentrificación sea un tema, pues entramos todos juntos, ¿no? Esto va a ser un tema que nos va a hacer pinole, no importa incluso los propios partidos, porque no van a favor de su gente, los propios partidos, van en contra de los derechos de todos y de su gente misma. Entonces, temas del predial, costos de la luz, que privatizamos, o sea, es un gran tema, gran tema. Si nos privatizan el sol también, como en España, de ya no puedes tener celdas solares, tienes que pagar por el sol. O sea, ¿hasta dónde vamos? Si no ponemos este marco, gran marco jurídico, donde podamos hacer propuestas. Nosotros, algo importante, y no le saco al tema, es Morena me invitó como parte de su consejo independiente para la redacción de la Constitución. Nosotros como ciudadanos sí creemos que tenemos que hacer un gran papel. Y entonces ya estamos justamente reuniéndonos con gente que ha estado en muchas luchas, como es el tema del ingreso ciudadano universal, que es también llamado renta básica, que por ahí es el tema de las pensiones de los adultos mayores no condicionadas por ley, en donde no puedas hacer uso de esos recursos para temas políticos, te lo quito, te lo doy, te hablo, te doy una despensa. Bueno, no, hay un proyecto a nivel internacional mucho más fuerte que lo vamos a tratar de impulsar. En esta propuesta de Constitución de Morena queremos que eso sea la respuesta al país y la ciudad que quisiéramos y soñamos, y de ahí a pelear por ello, veamos qué tanto damos. Y son grandes retos porque nunca nos hemos preocupado por nuestra propia ciudad, ¿no?
Sí, oye, qué bárbaro, no manches. Tanto tema para sacarle todavía provecho a todas estas cosas. Y programas y programas y programas, ¿no? Y estarle repitiendo y estarlo repitiendo y conformando esta ciudadanía que va a pertenecer a un Estado 32. Y que nos preguntamos, ¿no? ¿Qué estado quieres ser tú? ¿Qué estado quieres tú?
Pero la
¿qué leyes quieres tú?
Pero la bronca es, Mayela, que estamos ante un hecho de que ya nos lo impusieron. Es decir, el estado que quisiéramos nosotros es con todos los derechos que dice la Constitución. Un estado, ¿sí? Sin embargo, no es eso lo que aprobaron ellos. Nos acotado totalmente, y entonces vamos a resistir para tener por lo menos una mayoría de constituyentes que puedan incidir en dar una orientación diferente. Eso es lo que ahorita sería uno de los objetivos.
Pero dice, hay muy pocas personas en realidad para constituir, para el constituyente de parte de nosotros.
No hay muy pocas personas, hay un montón, se van a elegir, se va a votar. Entonces hay que votar, pero hay que movilizar a toda la población. Por eso decía yo que es un momento histórico el que estamos viviendo en el Distrito Federal.
Llevar a cabo esas votaciones.
Va a ser el INE, a nivel de todo el Distrito Federal, el 5 de junio. Sí. La campaña empieza hasta el 18 de abril, así que ya saben, como siempre, ¿no?
Sí. O sea, oye, todo. Gracias. Dice More 71, Cuasi, gracias por el programa. Saludos al Inge Varguitas y a tus invitados. RGC dice, dejen hablar al Inge. Gracias. Preguntan si está en vivo en TV. Hoy no estamos en la televisión. Este programa estará grabado, o el que lo quiera por ahí lo estaremos viendo.
La imagen de Machela.
Sí, tan bonita y hermosa que está. Dice por aquí don Hernán, no soy sentido, simplemente estoy cotorreando, pero yo creo que ya como que luego ya no entendemos bien la cuestión, tranquilo, compadre. es cotorreo, no es no es nada personal, lamento si por ahí hay algo que ofendí, discúlpenme. Dice por acá Carito de Morena, Francisco Estrada
estuvo, Francisco Estrada estuvo,
él fue el que estuvo con ayer
el Círculo de Estudio Central.
Ah, okay.
En Regina 66, y cada miércoles hay un foro muy interesante todos los miércoles. Este foro lo encabezan los compañeros del museo, se llaman Círculo de Estudios Central. Ahí está nuestra compañero Juan José, la compañera se me olvidan los nombres, pero okay. Un equipo brillante.
Muchas gracias. Alejandro, dice por aquí, ay, ese cuasi ya destapó a Mayela en su programa. No, oye, ya, cálmense. No, todavía no. Pero sí, cómo no, chicos, no. No, cómo chingados, no, ¿verdad? Un poquito. Sí, nada. Además, yo la quiero para presidenta. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes? Primera, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar?
No. Presidente de la asociación.
No, la de Cuauhtémoc Titlán. Sí, presidenta municipal.
Presidenta del club de fans de ustedes.
Presidenta municipal de Cuauhtémoc Titlán. Lugar. Oye, muchas gracias, dice
Sí, se va a tener que retirar Mayelita.
Dice Hernán, yo entiendo perfectamente eso de las interrupciones. Yo tengo a la profesora María. sí, cierto, ¿no? Tiene muchas cosas que ver eso de las interrupciones. ¿Por qué te vas, mi reina hermosa?
Porque llegué tarde, porque estábamos con un tema de trabajo, y además tuve que ir a la asamblea para ver un tema también ahí de justamente el programa de desarrollo urbano, que bueno, nos quieren vender ahora hasta la privatización de la basura, literal. Uh-huh. Obviamente nosotros fuimos un poco a decir no ese foro de cómo está el tema energético hasta que uh-huh. no se haga un diagnóstico en la ciudad, no me pueden uh-huh. venir a seguir privatizando hasta ¿no? Y fue un foro muy amable, o sea, estaba encabezando la diputada del PAN, Margarita Martínez Fischer, y ella convocó a algunos a otros partidos. Movimiento Ciudadano estaba ahí, estaba el PRI, pero
no te haya salido roña como
el... básicamente yo tenía un encargo también que habían hecho mis uh-huh. Algunos vecinos compañeros de pedirle a ella una reunión porque ella encabeza la Comisión de Desarrollo Urbano en la Asamblea Legislativa, nada más y nada menos, y entonces nosotros estamos con el tema de la moratoria urbana, ya párele. O sea, mientras no hay un diagnóstico de cómo estamos el lago, párenlo.
Antes de que te vayas, dime lo de la reinauguración de este Bancomer.
Bueno, pues qué les puedo decir, los vecinos hicieron una protesta. Nos falta mucho como vecinos, ahí primero era la demanda y luego negociamos. Tenemos ahí vecinos que fueron dañados y que seguirán siendo dañados mientras no termina exactamente. Claro, sí. Hasta donde yo sé, no han hecho ningún ejercicio penal ni el tema legal. Entonces va a ser muy complicado bajo esas circunstancias. Un derroche de dinero, pero ¿qué vas a decir si estaba Peña Nieto, si estaba la Iglesia Católica, los Mancera, los banqueros, principales empresarios? El problema es que si eso no lo detenemos de inicio, después ya es muy complicado. Antes de la primera piedra, que fue lo que yo les dije del corredor, ahorita lo paramos. Empezando la primera piedra, la ley protege las inversiones. Entonces, a partir de que hagan el primero hoyo, ya valiste. Uh-huh. Porque ahí ya empezó la obra, entonces ya empieza el compromiso de la inversión. Mientras esto no ocurra, puedes parar todavía lo que sea con penalizaciones que siempre serán menores a los costos de la hecatombe que pueden generar.
¿Qué resultado tiene?
Pues tienen una torre de Bancomer que llegan creo que 3,000 empleados a una zona terriblemente complicada ya, pues evidentemente eso en términos de lo que implica para la zona es el metro ya estaba, el metro de Chapultepec ya era un congestionamiento total, bueno, así ¿qué te puedo decir? El tema de los vecinos que viven en las calles aledañas, está imposible entre el tráfico, entre la gente, vendedores ambulantes, eso detona. Cuando tú no tienes un programa general de decir, ¿cómo van a llegar estas 3,000 nuevas personas? No, pues ¿cuántas en coche? ¿Cuántas por qué servicios? ¿Hay transporte suficiente? ¿El agua? aguanta, claro, o se van a quedar las zonas sin agua, y no solamente la parte de la Juárez, porque todos, el Roma, Condesa, sí, Juárez, Cuauhtémoc y parte, claro, a Polanco no creo que lo toquen, ¿verdad? Pero no hay un programa de desarrollo en donde estemos viendo, uh-huh, si lo que se está construyendo hace sentido con, uno, con lo que necesita la ciudad, claro, y dos, si puedes darle los servicios necesarios por una calidad de vida, tanto a la gente que llega a trabajar, porque no son los culpables, como a los habitantes de ahí.
Claro, ahí los habitantes. Bueno, pues como banco, verán, carnalitos, carnalitas, hay un montón de cosas.
Otra, ¿sí?, pregunta. ¿Qué?
Dijo que está bien, dijo, sí, que está bien, sí.
¿Qué tranza con el corredor Chapultepec?
Otro gran tema, de hecho el domingo fui a comentarles, así esto no ha acabado, sí, no ha acabado, más también le doy las gracias otra vez a todos los que nos apoyaron en este ejercicio de participación ciudadana, porque en realidad este corredor Chapultepec nos iba a impactar a todos, así a toda es, la ciudad, así es. Estamos en un estira y afloje con los arquitectos, los comités ciudadanos, ya sé, no, sí, han pasado muchas cosas, digo, hay tres reuniones con jefatura de gobierno en la cual específicamente yo ni Edgar, que es un grupo de Roma Condesa, de vecinos de Salud de la Ciudad, sí, no hemos estado incluidos, en primero porque dijimos que no íbamos a estar, uh-huh, con jefatura de gobierno, y luego porque dijeron que tenían que seguir yendo los mismos, pero esos mismos se han ido modificando sin que haya respeto a los acuerdos, ¿no? Uh-huh. No nos importa tanto, porque al final de cuentas nosotros sabemos que la gente que hizo el movimiento es la gente misma, uh-huh, cosa que ellos no tienen. Entonces dijimos, si ellos intentan hacer algo, nosotros se los paramos en seco de nuevo. Claro, y entonces he ido colonia por colonia, estoy tratando de regresar a todos los lugares para explicar en qué proceso estamos. Creo que podemos hacer los vecinos sin ayuda del gobierno y además y los arquitectos, porque los vecinos son los que mandamos.
¿Qué ayuda para Chapultepec?
Vamos a empezar ahorita, yo creo, a diseñar. Seguimos en una reunión donde ya vamos menos de 15 personas. Los comités ciudadanos ya se deslindaron, traen su propio proyecto, no sé cuál sea, no me interesa tampoco, porque no, nada sin la gente, nada sin nuestra participación, punto. Entonces vamos a empezar a diseñar con otros urbanistas que también están ahí, que están, uh-huh, a favor de la gente, un proyecto participativo. Vamos a empezar a generar un proyecto desde abajo como tenía que haber sido siempre. Y sí queremos, va a ser un compromiso fuertísimo con todos los demás temas que traemos, uh-huh, pero creemos que podemos, igual que la consulta, volver a sacar un proyecto.
Todavía podemos parar.
Corredor Chapultepec, ¿no hay ayuda?
Ahorita, digamos que está parado, contenido, hay una suspensión definitiva, uh-huh, pero no han tumbado la concesión. O sea, no,
la tienen
en impas, sí, pero hay un instrumento legal que dice eso ya, no se puede tocar. Ser, claro. Hazle como quieras, ya salió la definitiva, hazle como quieras. De cualquier manera, pues hay otra estrategia por ahí, en algún momento a detonar contra ProCDMX, claro. ¿No? Pero de verdad es que nos están haciendo pedazos por todos lados y no nos da la vida para correr de un lado para el otro por tantos temas.
Exactamente. Sí, por eso la importancia de la coordinación
y del constituyente y de lo que plasmemos en la constitución. Si logramos meter en la constitución, candados que desde ahí se vean limitados a no seguir con esto, exacta, si no hay una consulta, o sea, meter candados que te permitan, uh-huh, que a la hora que aterricen las leyes nos den los elementos a los ciudadanos. Entonces, eso sería como la idea, y organicémonos, pidan ayuda para que tú, Irma, Cuasi, el ingeniero, armemos talleres, ya hemos ido avanzando con esta parte, hacemos un ejercicio de capacitación y que la gente que está en nuestras colonias, claro, estas delegaciones, vamos a ayudarles a hacerlo y que ellos puedan ir replicándolo. Necesitamos generar esa masa crítica de gente así que diga, si la Constitución no cumple con las características que creemos que son nuestros derechos, claro, no pasa. A ver, háganle como quieras que se paralice la ciudad. Creemos que sí hay forma de hacerlo. Bueno, si 100 grupos de vecinos, uh-huh, de 10, 15 vecinos, deciden un día y en una hora parar la ciudad, cada quien en un punto, lo único, ojalá, es sal a tu calle y ciérrala, o uh-huh, cierra Reforma, lo que sea. En 100 puntos no hay policía que alcance. No hay forma de que te digan no a la manifestación, porque ¿en dónde estás? Nadie dice dónde, ¿no? Mandas a Twitter cuando estás cerrando y la ciudad colapsada. Y así, cada vez que intenten hacer, quieren que no paguemos impuestos, también podemos hacerlo, ¿no? Vamos a iniciar acciones de resistencia, planeémoslas entre todos, discutámoslas y veamos cómo vamos a ir obligando a que no sin nosotros.
Ese es importante. No sin nosotros.
Y todos somos
un buen hashtag.
Todos somos constituyentes.
Sí.
Pues quedamos,
muchísimas estoy gracias, Mayela. Hoy, me dejaste.
Quedamos.
Ahora sí quedé yo a bien apendejado, como con tantas buenas cosas.
Quedamos en que esta es una plática. Y que luego vamos a seguir, porque Mayelita ahorita se tiene que ir, pero luego volvemos a poner una fecha para que sigamos.
Atreve a volver a platicar.
Cuando quieran, y vamos claro, organizándonos. Sí, es importante que ustedes ojalá y puedan canalizar y sean también replicadores de todo
lo
esto.
Lo vamos a hacer.
Vámonos colonia por colonia.
Como le empezamos.
Con la gente siempre.
Como le empezamos a hacer para el Corredor Chapultepec. Colonia
claro,
por colonia.
Supuesto.
¿Qué tienes tú?
Sí, claro, Irma.
Oye, trabajamos juntas, anduvimos juntas en las colonias.
Anduvimos
juntas en las colonias.
Yo creo que ese es el.
Muchísimas
gracias. Muchísimas gracias para todos y bueno, cualquier cosa que estamos.
Muchas gracias, Mayelita.
Toda la resistencia y ustedes por casi 10 años.
Coyoacán y de todos.
Sí, muchas gracias.
10 años. 10 años.
Eso, resistencia y no fregadera.
Muy bien. Muchas gracias.
Gracias.
Cuídate mucho. Te quiero. Bye. Sale, muchas gracias. Dice por acá, ¿qué? ¿Mal qué? No sé, mal qué. Muchas gracias por aquí.
Ah, ya pusieron muy bien.
Ya está por acá. Gracias a mi compadre. Ahorita les digo que mi compadre, hay que agradecerles, comadre.
Sí, vamos
porque,
a.
Porque ahorita te digo quién. Ah, caray. Sergio Canales, quien
así,
fue
claro,
el que nos mandó el mapa
¿dónde
de
está
dónde
museo?
Está el Museo de la Memoria Indómita.
Gracias,
¿no? Muchísimas
Sergio,
gracias.
Saludos a los carnalitos R4, ¿no?
Saludos también al señor, el señor, a mi compadre Rafael Hernández, muchísimas
muy
gracias.
Bien, Los Ángeles.
Saludos a todos, como siempre, la mejor información con los compañeros de Lucha Cuasi. Muchas gracias. También allá, por favor, a muchos lugares, saludos, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. También ya acabamos con estos y acabamos con aquellos. Nombre, ya acabamos. Acabamos con todo, ¿no? Ya acabamos con todo, doctora.
No,
¿qué tienes por ahí?
Pues,
todavía son 3:52, todavía
sí,
alcanza por ahí alguna.
Sí, quiero es una nota un poquito no triste, de alguna manera quisiera hacer un homenaje el día de hoy a nuestro querido compañero Joel Herrera, un gran compañero de lucha que conocí en Morena, que conocí allá en el Distrito 22 en Naucalpan, y que era uno de los coordinadores durante todo este periodo en el cual trabajamos, apoyamos el surgimiento del trabajo de Morena en el Distrito 22, brigadeando casa por casa, en las colonias del Molinito, de Loma Linda, etcétera. Mi querido compañero Joel Herrera, doctor en economía, invencible luchador, falleció el día de ayer. Un homenaje.
Saludos, tranquilos, ni hablar, son cosas que estamos teniendo mucha lucha que ha seguido y nos sigue haciendo. Joel Herrera, doctor en economía, falleció el día de ayer.
Naucalpan. Un homenaje, un gran aplauso a esa vida completa de lucha.
Por supuesto, y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos juntos. 3:54. Vámonos.
Oye, pues nada más saludo a nuestros patrocinadores, porque tiene mucho que no los hemos podido. Ya por lo pronto, ya está la computadora lista para la próxima semana. Carnalitos queridos, yo creo que sí, claro, por supuesto, sí. Ya no daría tiempo.
Oye, aprovechando que estás hablando de dice, aprovechando de que estás hablando de computadora y estas cosas, el sábado que viene, este sábado vamos a hacer un taller aquí en la cueva acerca de pues cómo instalar sus programas para transmitir, cómo grabar sus programas y cómo hacer una transmisión pues lo más segura y buena que se pueda. Y aprovecho para pedirles por ahí a los que van a participar, los que van a venir por acá, que traigan una memoria USB para guardarles ahí los programas y no se les pierdan, y cuando suceda algo, formatear computadora, una cosa de estas, tengan los mismos programas y puedan volverlo a meter nuevamente a su computadora sin necesidad de venir para acá, ¿no? Y estaremos pendientes de esto. Muchísimas gracias. Dicen por acá.
¿A finalizar el programa o a qué horas va a ser eso?
Sí, a las 2 de la tarde. Los locutores o colocutores que vengan por aquí, uh-huh, los estaremos esperando. Su computadora, por supuesto, en la que van a transmitir, micrófono y el que van a utilizar, y pues alguna otra cuestión que por ahí necesiten o tengan duda, pues aquí los traemos.
No, en el programa no.
No podemos hacer el mismo.
No te puedes distraer.
No. Muchísimas gracias. Dice RGC, felicidades por sus invitados. Muchísimas gracias. Felicidades a la doctora Irma por su programa de la trata de blancas con Elisa Mejía.
¿Qué crees que nos invitaron, carnalitos, carnalitas? Bueno, invitaron. Ya ven que Elisa tiene una coordinación con la Secretaría de Mujer Estatal, ¿no? Uh-huh. Y entonces el viernes pasado le correspondió a la doctora Gloria Pimentel, que oye, aquí ya la conoce, a la proctóloga
de corazón,
médica de cabecera,
la única que me va a defender de mi chiquitín, ¿no?
Le correspondió a la delegación Cuauhtémoc, Morena Cuauhtémoc, estar en la plática, y estuvo muy muy a todo dar, porque quiero platicarles que fue una comisión de mujeres de Morena Cuauhtémoc. Okay. Bertita, ya la conocen, que es enfermera, ella ha venido con nosotros, y la compañera Lulú, que es también de las luchadoras en contra del corredor Chapultepec, vecina de la colonia Juárez, y su servidora. Entonces realmente muy muy agradable, compartimos con Elisa y nos ahí discutíamos sobre la bronca de la constituyente, y nos tocó el tema de trata de personas,
blancas,
¿verdad?
Trata de blancas.
Fíjate que yo comentaba ahí que a mí me llamaba siempre la atención porque se llamaba trata de blancas.
Porque todas se llaman blancas.
Investigué que como la esclavitud era fundamentalmente de personas negras, de piel negra, cuando ya se empiezan a traficar, a llevarse a mujeres que ya no son negras, entonces por eso le habían puesto trata de blancas. Ahora ya no se llama trata de blancas, sino trata de personas, ¿no?
Sí, muchísimas gracias.
Gracias, RGC.
Gracias, y qué buen programa, sí lo estuvimos escuchando, Por ahí dice Sergio Compa, ya estaremos cuasi, llevamos la memoria, saludos, llevamos también un refrigerio. Pues sí, claro, por supuesto, porque es la hora de la comida, ¿no? Sí, es la hora de la comida, es la hora de la comida.
Normalmente comes tú.
Sí, la hora que normalmente como, ¿no? Es la hora que estamos por aquí.
Haya o no haya.
Sí. Haya o no haya, ¿cómo, compadre? ¿No? Sí, y pues una invitación a los que quieran venir por acá. Locutores y colocutores que tengan su computadora y que apoyen, pues, esto que es manejar bien los sistemas, los sistemas operativos, para que la radio surja y surja bien, y evitar tantos problemas que a veces nos aquejan y que no sabemos ni de qué onda es, ¿no? Ni de qué es. Afortunadamente, pues nosotros somos administradores en algunos de la radio, y más o menos pues sabemos cuando es el servidor, pues no podemos hacer ni maíz paloma ahí en el servidor, ahí sí les fallamos, ¿no? Pero si es otra cuestión, por eso es bueno saber qué hacer en ciertos casos, ¿no? Así que tráiganse sus preguntas y acá las resolvemos, o entre todas entre todos lo comentamos, por supuesto, ¿no? Muchas gracias, gracias a Ángeles Cerrillo y a Sergio el Compa, a Ramón, a Ramoncito, que va a venir de Elisa Mejía, para estar con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que compartieron. Déjenme ir por los últimos comentarios aquí en el Twitter. Rafito de allá de Los Ángeles, California, dice: felicitaciones a esa compañera activista, un ejemplo de trabajo y honestidad. Mayela Delgadillo, por supuesto, muchísimas gracias. Palomea Morena dice: hashtag no sin nosotros. Es decir, sí, qué bueno, qué buen hashtag nos aventamos por aquí. Y que no sin nosotros. Ninguna ley, ningún proyecto ni tratado sin consultar al ciudadano, por supuesto. No sin nosotros, no sin nosotros. Así debe de ser. La doctora Katy, la cuasi resistencia, excelente trabajo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que comentan, porque sin ustedes pues no sería este programa, Muchísimas gracias, doctora. Despídete, por favor.
Sí, pues miren, se nos pasa el tiempo muy rico, muy rápido. Pues todo el cariño para todos y cada uno de ustedes y la alegría y el entusiasmo por seguir en esta lucha. Que estén a todo dar y nos vemos el próximo jueves.
Muchísimas gracias, Inge Varguitas.
Un placer para todos los carnalitos y todas las carnalitas. Inmensamente feliz de haber participado con todos ustedes.
Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias por el cariño que tienen con estos sus servidores, y pues estaremos viendo el próximo sabadito estaremos aquí en la Cuasi Resistencia, donde pues estaremos platicando muchas cosas. Muchísimas gracias. 1, 2, 3.
¡Qué vole, carnal!
1, 2, 3.
¡Qué vole, carnalita!
Pásasela bien. Hasta la victoria siempre, doctora.
Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre, Inge.
Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre. Pásesela bien, disfrute. Bonito jueves. Bonito jueves. ¡Vámonos! Eso es todo por hoy, señores.
Jueves bebes.
Gracias. Aquí termina otro capítulo más de La Hora del Amigo y las Comadres.
Cuando me vaya yo de aquí, juro esta vez que yo no pienso despedirme. Está de más que duela mi cerebro y vaya que lo siento. Siempre fui así, borracho, drogadicto y duro para destaparme.
Recuerde usted este sábado de 5 a 6 de la tarde en el programa Derecho para Todos, el tema de la violación sexual. Órale. Saludos, gracias a Carito, a Druida, a Rafael Muñoz y a todos los radioamlos superescuchas, como dice Hernán, que por ahí nació lo de los cuasi Twitter, facebookeros, masoquistas y demás, etcétera, etcétera, señores. Gracias. Adiós.
Las palabras no se fueron, esas putas se las llevó el pinche viento. Y si es verdad o no lo que te canto, espérame, lo siento. Sacar el aguijón para poder matar.
Saludos a Demeter Galicia.
Pues,
¿qué chingados hago aquí? Yo a ti nunca te mentí.
No me ofrezcas de ese trago en litro y medio, no podré vivir sin ti. No me ofrezcas de ese trago en litro y medio, no podré vivir sin ti.
Saludos a Miriam Cruz, a Lorena López, a Ariadna Love, a Yadua López, a Betovsky, a Oscar López Galván, a Edgar Ameneiro Jiménez, a Chiquita Moza, todos, gracias.
Si hago canciones para bien o para mal, son para ti, mi dulce nena.
Saludos a los amigos, hermanos de familia Unión Materiales Unión. Saludos, Amores 71, a Onecate, a RGC, a Sergio Compa, a Tlacael, a Lili, a todos, gracias, repórtense.
Tatuajes son reales, no querrás verlos de cerca. y los puñales y las dagas que aquí tengo son la muestra que los besos no son de miel y cualquier sudor apesta. Querer cambiar al mundo con canciones, eso sí que es una mierda. No sé explicarte esta canción, me cuesta para poder explicarla. Un chocolate con relleno de cianuro envueltito en papel perla.
Saludos a Aurora Lechuga de parte de Hernán.
Y si el demonio baila en este manicomio, ¿dónde está mi cincelado? One shot tequila, dispárame corazón y luego bésame de nuevo. Y aunque tus labios no me apagan las heridas, pero calman este fuego. Pues, ¿qué chingados hago aquí? Yo a ti nunca te mentí. Pues, ¿qué chingados?
Oye, saludos a mi compadre que reportándose desde Juliet, Illinois, hasta el Distrito Federal y de regreso hasta Naperville, donde nos escucha Leti Montes, y hasta la Victoria siempre. ¡Saludos! ¡Saludos!